Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas con Gente Radio. Hoy es lunes 18 de abril del 2022, día en el que le decimos adiós a la Semana Santa, esas queridas vacaciones que concluyen con hoy, lunes de Pascua. Último día de vacaciones para 6 comunidades autónomas, pero en Canarias no. En Canarias ya hoy se trabaja, con lo cual volvemos a la normalidad. Previa a que el día 20, miércoles esta semana, nos quiten la obligatoriedad de llevar mascarilla en zonas interiores. Ya veremos cómo evoluciona la pandemia. Ojo al dato, que por ahí, por el mundo mundial, por Shanghái, pues las cosas no van todo lo bien que se deberían prever. Hoy celebramos el día de Santa Ansia, así que felicidades a todas las que tengan este precioso nombre. Y hoy también celebramos el Día Internacional de los Monumentos y Sitios Singulares, el Día Europeo de los Derechos de los Pacientes Enfermitos y el Día Mundial de los Radioaficionados. Yo no sé si ustedes habrán tenido la suerte de hablar alguna vez por una emisora corta. Fue maravilloso. Cuando yo, siendo un niño, mi tío me puso a hablar con un señor en Australia y con otro en Nueva Zelanda. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Yo era un niño, tendría 8, 9, 10 años, hace 48, 50 años. De aquellos tiempos a esto, ¿cómo han cambiado las cosas? Pues nada, ¿quién es aficionado a la radioafición? Que lo sigan siendo. Y no es aficionado a la radio, sino radioafición. Esas antenas enormes que en algunos techos de algunas casas había. Cada día menos, pero bueno, sigue estando. Le mando un recuerdo a mi tío Fernando, que me enseñó aquello de coger un micro y darle al botoncito y decir Eco Charlie y esas cosas maravillosas que en tan buen recuerdo tengo. Vamos a saber también qué efemérides se celebran hoy. Tal día como hoy, en el año 1956, se casó Grace Kelly, la musa del señor Alfred Hitchcock, que se casó con Rainer de Mónaco, participando ya los estadounidenses en la Jet Set de Europa. En 1951 se crea la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, precursora de la futura Comunidad Europea. Primera asociación de países europeos para ir hacia un mercado común. ¿Y quién lo constituía? Pues Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Esos son los 6 países que firmaron el primer documento que hasta ahora, que nos ha llevado hasta hoy con lo que es la Unión Europea. Primera asociación de países. 1951. En 1946 se disolvió la Sociedad de Naciones, precursora de la actual ONU, por su ineficacia. A lo mejor la ONU también tendría que plantearse o disolverse o volverse eficaz. Hablo del 1946, un año después de la Segunda Guerra Mundial. 1924 se publicó el primer libro de crucigramas que nos vienen acompañando desde entonces. Casi 100 años, faltan 2 años para cumplir el centenario de la primera publicación de crucigramas. Y en 1506, ya de esto hace más de 500 años, se iniciaron las obras de la Basílica de San Pedro. Para mí ha sido una sorpresa, porque yo no sabía que tenía tan pocos años. Pensaba que era mucho más antiguo, ¿no? Pues en pleno Renacimiento, el Papa Julio II dio la orden de construir, y hoy se iniciaron las obras, la actual Basílica de San Pedro, en sustitución del templo que el emperador Constantino, en la época romana, había mandado construir en Roma para que fuese realmente el epicentro de del cristianismo de aquellos tiempos, cuando Roma decidió que el cristianismo iba a ser la religión oficial de su imperio. Pues nada, ya saben ustedes todo lo que pasó tal día como hoy, 18 de abril del 2022. Vamos a saber qué día nos espera, porque los termómetros van subiendo. Yo venía ya hoy desde Santa Úrsula a la Orotava entre 20 y 22 grados, pleno verano, y además una pinta de que viene una calima de oriente. Pues bueno, vamos a saber qué nos esperan en materia climatológica, como siempre, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, muy pendientes del fuerte viento de componente este en la isla de Tenerife, sobre todo en medianías orientadas al norte, así como en la vertiente norte del área metropolitana, rachas que pueden superar los 70 kilómetros por hora, con cielos despejados, con calima, también algo más de nubosidad en el noreste al final del día. En cuanto a las temperaturas, las máximas en ligero descenso, puede ser notable localmente en el extremo noreste, aunque con valores de 28 grados todavía en Candelaria, en Puerto de la Cruz, 26 en Santa Cruz de Tenerife, 23 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Pues esta tarde de mañana vamos a ver si hemos recuperado la normalidad en nuestras carreteras, y para eso nos ponemos en contacto con Tenerife, con Santa Cruz de Tenerife, con don José Manuel. Muy buenos días, José Manuel.
Buenos días, desde el Centro de Información de Carreteras. Ya tenemos, Diego, retenciones otra vez en TF5. Después de una semana tanta tranquila, encontrarán tráfico lento a la altura del Sausal, Tacoronte y Los Naranjeros. Normalidad, tanto en sentido de la Otava como en las entradas a Santa Cruz. Añadir que pueden visitar nuestra página web, donde se refleja en tiempo real la visualización de incidencias de las carreteras insulares. La página es si.tenerife.es. Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias, José Manuel, y buena semana.
Buena semana, Diego. Hasta mañana.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bueno, pues espero que hayan pasado un fin de semana largo, de jueves a domingo, porque la verdad, vienen tiempos también complejos ahora, y la información ha estado como paralizada, a excepción de la guerra de Ucrania, todo en un stand-by bastante light, porque los políticos, ya saben ustedes, que las vacaciones no las perdonan. Las dietas, los complementos y todo ese tipo de cosas, todos van para la buchaca, pero también las vacaciones, algunos derechos que tienen. Y bueno, hoy se va a reiniciar la actividad parlamentaria, se va a reiniciar la actividad política, y lo que sí ha vuelto son los atascos. ¿Vieron ustedes las noticias de anoche? Increíble, 30 kilómetros. Y yo me decía, los peninsulares son la leche. Se asustan de 30 kilómetros de cola después de un fin de semana de 4 días, de una operación salida después de 2 años de pandemia, que se vengan a vivir a Tenerife. ¿Saben cuántos kilómetros hay desde Santa Cruz a Santa Úrsula? Pues hay 28, es decir, que 30 kilómetros de autopista, un día sí, otro día también, están bloqueadas aquí en la isla de Tenerife. Es increíble lo de la TF5, pero bueno, ya el Cabildo de Tenerife está preocupándose de arreglar la TF1, y nos han anunciado de que vuelven a rehabilitarla. Y bueno, pues ya saben ustedes, paciencia infinita y resiliencia, que es lo que toca. Aquí vamos a seguir acompañando a las colas de la TF5 durante algunos lustros más, ya lo verán. Aunque vuelvan los atascos, hay una noticia que a mí me parece relevante, y es que el Big Data que había usado en la campaña de la Dirección General de Tráfico para esta Semana Santa ha conseguido que las muertes se reduzcan a la mitad. Las previstas, que eran 36, finalmente han sido 18. Con lo cual esa es la línea incorrecta, con lo cual la Administración Pública, la Dirección General de Tráfico, se apunta a otro éxito más. Y yo la reflexión que quiero hacerlo es que cuando uno inicia una campaña y los resultados son positivos, hay que ahondar en esas campañas, hay que afianzar o confirmar que esa es la dirección correcta. Pero cuando las campañas no obtienen los resultados que se persiguen, habría que pensar en cambiar. La Dirección General de Tráfico lo hizo durante muchos años con un tipo de anuncio, un tipo de publicidad, un tipo de carnet, de sanciones, de multa, y cuando consiguió hacer el éxito, conseguir el éxito en todas las pruebas, errores que habían estado haciendo durante años, pues han incidido, han ahondado en esa línea. Y bueno, pues 18 muertes siempre hay que sentirlas, pero desde luego ha sido un gran éxito de la Dirección General de Tráfico, y así quiero empezar el programa de hoy. La normalidad turística parece que ha llegado, y los resultados que se han producido en esta campaña de jueves, viernes, sábado y domingo santo o domingo de gloria va por el buen camino y hace prever que las previsiones de verano se vayan a mejorar incluso. Lo que ha pasado estos 4 días ha estado por encima de las expectativas. Ha habido mayor consumo, la gente estaba ya muy desesperada por buscar la normalidad. Y bueno, esperemos que los datos de la pandemia, que nos aportarán mañana, pues no nos lleven a quitar las campanas al vuelo que lanzamos. El turismo parece que va por la línea correcta y los comercios empiezan a incrementar sus ventas. Las mascarillas este miércoles, el día 20, van a ser ya no obligatorias en interiores, a excepción, importante que lo sepamos, hospitales, centros de salud, farmacias, que a mí me ha sorprendido porque las farmacias, pero aquí sí la consideran parte del sistema sanitario, no en otras ocasiones. Recuerdan durante el confinamiento y la pandemia cuando las farmacias intentaban ofrecerse como, pues no lo contemplaron así, aquí sí. Farmacia sigue siendo obligatorio el uso de mascarilla, también en las residencias de la tercera edad y en el transporte público. Habrá que leer la letra menuda en lo que a este extremo se refiere, porque veremos a ver si los aviones van a ser también transportes públicos o no, ya lo veremos. El próximo 19, es decir, mañana, saldrá publicado en el Boletín Oficial del Estado y leeremos atentamente. También tendrán que leerlo las comunidades autónomas porque en el tema de la docencia hay discrepancia. En los colegios, teóricamente el 20 ya no hace falta llevar mascarilla, pero algunas comunidades quieren prolongarlo y en función de lo que aparezca en el Boletín Oficial del Estado, pues estarán habilitadas a hacerlo o no. Lo que sí está claro es que el Gobierno de la Nación, después de habernos tenido bien atendidos, entre comillas, los de bien atendidos durante toda la pandemia, con eso de la cogobernanza, llamando nuestra responsabilidad, ahora ya se quita toda, se lava las manos completamente con respecto al uso de las mascarillas y deposita la confianza en los ciudadanos, que a lo mejor lo podía haber hecho hace 2 años, pero bueno, ahora lo hace, y en la confianza que deben depositar en las empresas también, puesto que las empresas van a decidir si en sus instalaciones se usa la mascarilla o no. Yo no sé si no hay normas que obliguen a usar la mascarilla al ciudadano, las empresas van a poder hacerlo, pero bueno, públicamente así se ha manifestado el gobierno, que las empresas decidirán si sus empleados llevan mascarillas o no. Difícil, difícil lo tiene. Lo que está claro es que las mascarillas siguen siendo objeto de debate, no por el uso o no uso, sino por su compra durante los primeros meses de la pandemia. Un abogado muy afín al Partido Socialista ha iniciado acciones legales contra el señor Almeida, alcalde de Madrid, por no haber investigado las compras fraudulentas, que ya ascienden a más de 13 millones de euros los que se están investigando, pero solamente en el Ayuntamiento de Madrid. Insisto que hace 4 días, en la portada de La Vanguardia, hablaba de que la Fiscalía Anticorrupción estaba manejando 12 casos de corrupción importantes por un volumen total de compra de 2.300 millones de euros y que mediáticamente solamente se habla del contrato fraudulento o la estafa que ha sufrido el Ayuntamiento de Madrid en la compra de 15 millones de euros, que fueron al final 11 porque devolvieron 4. Y aunque está lógicamente mal y habrá que condenar y exigir la devolución del dinero que se ha cobrado indebidamente, creo que todo esto es más un foco mediático puesto intencionadamente y que realmente a la Fiscalía Anticorrupción, que hay que dejarla trabajar con las indicaciones que le da, ya sabe ustedes de quién depende la Fiscalía, no lo digo yo, lo dice nuestro querido presidente, el señor Sánchez. Bueno, con las instrucciones que le marque el gobierno, porque de eso, por ello, es dependiente de esa Fiscalía, ¿no? Pero que se investiguen todos los contratos que se produjeron en esa época de la historia de este país, donde había que pedir, por favor, que vendieran material sanitario. ¿Se acuerdan, no? Era un mercado persa real, todo el mundo lo ha dicho, pero eso no quita que el dinero público sea gestionado con total transparencia. Y donde se hayan producido fraudes, corrupciones, tráfico de influencia, malversación de caudales públicos, que incide la Fiscalía General del Estado, que para eso está, para proteger los intereses de los ciudadanos españoles. No se equivoque la fiscal, no está para defender los intereses de un partido político que ocupa un gobierno de una nación, está para defender el interés de los ciudadanos españoles, de todos, independientemente de a quien hayan votado. Que no se olvide nunca la señora Dolores Delgado, que parece que eso no lo llega a tener del todo claro. Bueno, lo que está claro es que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, tiene que tener los ojos como dos platos, porque mientras que en Occidente parece que la pandemia se ha acabado, y no es así, pero bueno, tiene una estrategia de convivir con el virus, con nuestra población mayoritariamente vacunada y con las incidencias en los hospitales controladas, incluso en Australia, que ha sido quizás uno de los países que más duras medidas ha ampliado o ha aplicado a su población para luchar contra la pandemia, pues ya hoy, 18 de abril, abre sus muelles, aparecen los primeros cruceros. Australia, ya digo, vuelve también a la nueva normalidad. Todos los países de Occidente van por ese camino a mayor o menor velocidad. Y sin embargo, China, en concreto Shanghái, sigue confinada, notificando sus primeros 3 fallecidos por este nuevo brote de COVID. Todos mayores de 80 años, todos también no vacunados con la tercera dosis, ni algunos con la segunda siquieramente. Pues no sé, una cosa bastante, bastante extraña, ¿no? Que unos vayan por un lado y otros vayan por otro. Lo que parece claro es que las estrategias son diferentes. Occidente quiere convivir con el virus o no le queda otra porque su economía se resiente, y China quiere una estrategia, o tiene una estrategia de COVID cero, y para eso tiene pues esa aplicación de restricciones tan bárbaras, ¿no? La economía, sin embargo, en China no se ha producido una caída tan grave como se podría haber producido, ¿no? Porque teóricamente el crecimiento del PIB en China, teóricamente no, los datos son los que son, ha subido un 4,5 en el primer trimestre frente al 5,2 que tenían previsto, y sin embargo la inflación está haciendo estragos en el crecimiento del PIB de la Unión Europea y Estados Unidos. Pero bueno, son modelos diferentes y siempre estarán en conflicto. Lo que está en conflicto es los modelos de democracia y autocracia en Ucrania. La guerra sigue, 54 días llevamos ya, iniciamos la octava semana de la invasión rusa de Ucrania, y la acción bélica se sigue concentrando en el sur y en el este del país. Lo de Mariupol ya parece que no nos asusta, pero ahí siguen, ¿no? Se ha producido otro ultimátum por parte de las tropas rusas que ha expirado ahora, hace unas horas, donde ya le pedían que los 2.500 militares que están aún resistiendo en una siderurgia cerca del mar, pues que entreguen sus armas y se rindan, puesto que es lo único que queda por conquistar al ejército ruso de la ciudad de Mariupol, que ha sido devastada total y absolutamente. Han evacuado 150 menores de edad que estaban en hospitales, que aún siguen en pie, aunque los datos son de que el 90% de las construcciones han sido derribadas o dañadas. 90% de una ciudad de 450.000 habitantes, tremendo lo que ha pasado en Mariupol. Ya lo veremos cuando tengamos toda la información, que no tardará poco en saberse la realidad. Todavía quedan 100.000 personas atrapadas en Mariupol. Y Ucrania dice que hay más de 20.000 muertos civiles en esa población. Bueno, pues parece que acabará hoy el asedio de Mariupol, pero la resistencia ucraniana, ya digo, 2.500 efectivos en una siderurgia resistiendo, dicen que hasta las últimas consecuencias, y los rusos pues dicen que los van a exterminar. Ya veremos en qué concluye esto. De momento ya el frente decimos que está en el sureste y que Yarkov es el siguiente objetivo y sigue siendo machacada por los bombardeos insistentes del ejército ruso. Sorprendente ha sido que tras la notificación o asumir Ucrania que había bombardeado al buque insignia de la flota rusa en el Mar Negro, el portamisiles Moskav, pues la represalia del ejército ruso ha sido bombardear ciudades que habían dejado de bombardear insistentemente en el entorno de Kiev, ¿no? Veremos también, la historia se escribirá con posterioridad a los acontecimientos que se están desarrollando en estos días, puesto que ya digo que la información no es toda, del todo clara. Ahí se mantienen los enfrentamientos y seguirán acompañándonos durante los próximos días. No hay viso de que las negociaciones de paz tengan éxito en las próximas semanas. La segunda vuelta francesa pues entra en su última semana. El próximo domingo conoceremos el vencedor de las elecciones a la presidencia de la Quinta República Francesa, que elegirá a su noveno presidente. El actual, el señor Macron, tiene una ventaja entre 6 y 11 puntos con respecto a Jean-Marie Le Pen. Pero la clave la tiene Mélenchon, los votantes de Mélenchon, porque en la democracia francesa depositan la confianza nuevamente en los electores. No le da esa responsabilidad a los partidos políticos a los que han votado, como pasa en España, que una vez que hemos votado, pues ya ellos deciden qué hacen con nuestros votos. Yo creo mucho más en este modelo en el que se le vuelva a consultar a los ciudadanos cuál es su intención de voto, ya que al su candidato prioritario o primero no lo ha salido confirmado, pues que elija otro para ver quién es su nuevo presidente. A mí me gusta más este modelo, pero bueno, para gustos, colores, ¿no? Veremos, a ver, este domingo lo sabremos. El Estado Islámico, mientras, acaba de advertir que, y a avisar y pedir a todos sus efectivos distribuidos por Europa que intensifiquen su labor terrorista, que ataquen a todos los objetivos occidentales, puesto que quieren venganza de la muerte que se produjo en el mes de febrero de su líder en Siria. Esto nos hemos olvidado. Es decir, con la guerra de Ucrania le hemos puesto una cortina de humo a otros conflictos que también nos afectan a los europeos, ¿no? Y además, pues, este ha estado siempre vigente. Ha habido 39 víctimas mortales en las últimas semanas en la franja Cisjordania, en el territorio cisjordano e israelí. Y el primer ministro, creo que ayer, dio carta blanca a sus fuerzas de seguridad para reprimir toda la actuación que se está produciendo en la franja. Además, en Suecia llevan 4 días con un partido de ultraderecha que ha organizado un movimiento que llama la quema del Corán en plena Ramadán, que ha producido disturbios callejeros Y Suecia es una república bastante, un país moderno y democrático, que está pidiendo ahora mayor presencia en el ámbito europeo. Lo que pasa en España no está desconectado de lo que pasa en el resto de Europa. Y las formaciones de ultraderecha, pues fíjense ustedes, ya están llamando a la islamofobia. No miremos, no dejemos de mirar este conflicto, puesto que ya Marruecos ha puesto en funcionamiento uno de los acuerdos que llegaron en las últimas fechas el señor Sánchez y Mohamed VI para dar normalidad al tráfico marítimo de pasajeros y mercancías. Hoy se produce ya la normalización al 100% de todas las rutas marítimas, esperando que en las próximas fechas se produzca también en la parte terrestre, preparando los más de 3 millones de desplazamientos que se producen todos los veranos, y dos años llevábamos sin producirse el famoso paso del estrecho. 3 millones de personas lo atraviesan a partir del mes de junio. Así que tranquilidad, y no pensemos que la guerra ucraniana es lo único que existe en el mundo mundial. Existen otros conflictos y que nos afectan. Ya la frontera, marítima entre Marruecos y España vuelve a la normalidad en el día de hoy. Solamente van a pedir, porque Marruecos así lo exige, PCR o test de vacunación a los pasajeros, que ya podrán incorporar a sus vehículos en los ferries, que 100% de normalidad en tráfico marítimo entre Marruecos y España, tanto mercancías como personas. En el ámbito ya más interno, más nacional, esta tarde el Partido Popular de Galicia va a convocar su congreso, probablemente a finales del mes de mayo, para la sustitución del señor Feijóo, que la tiene un poquito complicada. El primer vicepresidente, el señor Alfonso Rueda, parece ser que es el candidato más que probable a ocupar la presidencia de la Junta de Galicia. Pero mañana Feijóo lo tiene más complicado que esta tarde, porque toma posesión el señor Mañueco con su vicepresidente, el señor Gallardo, de Vox, es decir, un gobierno de coalición entre Partido Popular y Vox, que todo el mundo señala como un problema para la democracia de este país. Yo me excluyo de esa mayoría o de esa cantidad de gente que tiene tanto miedo. A mí me da miedo, relativamente miedo, porque yo creo muchísimo en la democracia y creo que el resultado de las urnas es el que es y hay que respetarlo, porque los ciudadanos es lo que han elegido. Igual que en el gobierno del país hay un gobierno de coalición entre PSOE y Podemos, que a mí personalmente me puede gustar más o menos, me puede dar más miedo o menos miedo, me preocupa más los apoyos externos de Bildu y de RC en concreto, a mí me alarma un poco. Es decir, hay que estar atento a lo que pasa en Castilla y León, pero miedo no. ¿Retroceso en libertades? Difícil. ¿Que queramos asustar a la población? Vale, es lícito que cada uno opine lo que quiera, ¿no? Pero mi opinión es que es un gobierno democrático, salido de unas urnas, y hay que darle como mínimo 100 días de confianza. Ya veremos qué hacen. Hay que dar ejemplo con las actuaciones, no con las palabras. La izquierda mediática es muy potente y convence rápidamente a muchísima gente. A mí lo del cordón sanitario cada día me gusta menos. En alguna ocasión he creído que era necesario, pero sinceramente creo en la democracia y creo que las ideas se combaten con ideas, y que si lo que propone Vox lo votan los españoles, tenemos que aceptarlo si somos demócratas. Si somos otra cosa, quitémonos la careta y digamos, somos demócratas cuando usted piensa igual que yo. Que eso creo yo, igual estoy equivocado, no es una calidad democrática aceptable. Bueno, pues mañana va a tomar posesión el nuevo gobierno de Castilla y León, salido de las urnas, le guste más o le guste menos. Y el PSOE, a través de su ministro portavoz casi, ¿no? Pues no es ministro portavoz, pero sí su nuevo mano derecha del señor Sánchez. Hablo de Félix Bolaño, pues ha salido con unas declaraciones que a mí me sorprenden, porque no se le ha puesto fácil a Mañueco, el señor Tudanca. Recuerden que había la opción de que el PP gobernara en minorías con la abstención del PSOE. Bueno, pues ahora Bolaño dice que le ofrece al Partido Popular que se replantee la conformación de gobiernos de coalición con Vox, siempre y cuando eliminen a Vox de todos los gobiernos, incluido el que están a punto de formar, ¿no? Bueno, está bien que usted proponga eso, pero bueno, ya se irá viendo, ¿no? El PNV sí hace unas declaraciones a mí me parecen terroríficas. No sé quién. A mí siempre me ha parecido una postura muy coherente la del Partido Nacionalista Vasco, pero lo de ayer me parece un poco raro, ¿no? Porque en el Aberrieguna, el Día de la Patria Vasca, aparte de decir que apoyaba que el PSOE pusiera fácil al PP que gobernara en minoría para sustituir los gobiernos de coalición de Vox y evitar que Vox entrara en el gobierno de las comunidades autónomas, que va a ser más que probable, pero a la vez decía que le tendía la mano a una formación política que se llama EH Bildu, para los que no la conozcan, que creo que somos pocos, pues son los herederos de ETA, y bueno, de Herri Batasuna más que de ETA, ¿no? Pero que en sus filas tienen gente condenada, personas condenadas por terrorismo. dentro de las listas electorales, que han cumplido sus condenas, vale, pero han sido terroristas, e incluso con delitos de sangre algunos, ¿eh? Y de secuestro varios, y de extorsión todos. Bueno, pues le tiende la mano a H. Bildu, el PNV, para hacer políticas constructivas. Cuidado que se va ya viendo la situación en la que el Partido Nacionalista Vasco se puede encontrar en las próximas elecciones autonómicas, donde tenga que pactar con el PSOE o con Bildu, y se está dejando las dos puertitas abiertas. Lo que sí está claro es que tanto PSOE como PNV entienden claramente que el mayor enemigo que tiene ahora mismo su modelo de democracia se llama Vox. Y eso a mí me da que pensar, porque yo no votaría a Vox en mi vida, no lo votaría, pero entiendo que muchas personas de este país lo voten, porque su discurso, enrevesado, porque tiene muchos matices, llega a la población y cala. Y desde luego hay una cosa que a mí me preocupa: ¿por qué es el enemigo de todos? A lo mejor es porque el único que puede cambiar el modelo democrático que tenemos autoimpuesto en este país a través de nuestros partidos políticos. No confío en Vox, pero tampoco confío en los que ahora mismo mantienen las estructuras de poder de este país. Así que vamos a preocuparnos por mirar qué es lo que hace Vox con PP en Castilla y León, y vamos a intentar confiar y creer que la democracia es el mejor de los sistemas democráticos de gobierno. Y desde luego, sea cual sea el voto, señores del PNV y del PSOE y ese maravilloso cordón sanitario. Bueno, pues hoy se normalizarán bastantes cosas. No lo sé si se normalizarán bastantes cosas hoy o no. Pero lo que sí les quiero contar, de verdad, es que a mí me preocupa mucho la calidad democrática de los países de este país y de los partidos que los gobiernan actualmente. Insisto que yo no digo que Vox sea la panacea ni Vox sea el demonio. Vox es una acción política que los españoles podemos votar, porque está dentro del marco legal. ¿Por qué le tienen tanto miedo a Vox? Y les voy a hacer una pequeña reflexión. ¿Por qué le tenían tanto miedo a Ciudadanos, que era un partido de centro moderado? A lo mejor es que son los únicos que pueden intentar cambiar las cosas hasta que llegan al poder y al final se pudren, como todos los partidos políticos. No hay mucha confianza. Pero igual les temen porque tienen las mochilas vacías de compromiso, de pago de favores a los lobbies. Bueno, pues miren, hoy hay una buena noticia. Hoy se consigue el mínimo del precio del megavatio hora a 103 euros. Mínimo de este año 2022. No se producía un precio tan barato del megavatio hora desde el 27 de diciembre, 8 euros más barato que el día de ayer. Y ya llevamos 6 días consecutivos de bajada del megavatio hora. Pero no se pongan muy contentos, porque estamos pagando la luz 60% más cara que hace un año. Para que ustedes vean cómo una misma noticia se puede llevar hacia la felicidad o hacia la tristeza, ¿no? Yo podía haber empezado diciendo que la luz era el 60% más caro que hace un año, y sin embargo les he contado previamente que es el día más barato y tal, ¿no? Entonces hemos producido alegría. Pero yo les voy a hacer otra reflexión. Nos dijeron hace mucho tiempo que el megavatio hora, cuando empezaba a subir, mucho antes de que la guerra de Ucrania fuese una realidad, yo creo que allá por el volcán de La Palma, por octubre, noviembre, nos decían: la luz va a seguir subiendo hasta primavera del año que viene, y el señor Sánchez va a conseguir que en el cómputo global del año 2021 el precio de la luz fuese similar al del 2018. ¿Se acuerdan de todo aquello? Que fue mentira. Pero sí es verdad que el precio del megavatio hora iba a subir hasta primavera. ¿Por qué? Porque el gas iba a entrar en el pool del mercado mayorista mientras que hiciese frío. Una vez que deje de hacer frío, las calefacciones vayan bajando, la demanda de energía vaya bajando, el gas va a salir del consumo. Ellos lo saben, esto está todo estudiado. Hay distintas modificaciones, hay distintas variantes, pero en líneas generales está todo más o menos establecido. Y desde luego, quien no ha perdido en ningún caso han sido los lobbies energéticos de Europa. Los ciudadanos europeos, incluidos los españoles, quizás los primeros, pues nos han dado leña y hemos pagado todo lo que nos han pedido. Y si no, ya saben ustedes, hay algunas señores que nos han dicho que no nos van a cortar la luz. Pregúntenle a las compañías eléctricas si la han cortado o no. Bueno, pues para que no se nos quede nada atrás, un repasito rápido a las portadas de los periódicos más importantes de este país, y empezando lógicamente por El País, que nos informa que el PSOE y el PP aparcan el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas sine die, no saben cuándo, y que el plan español para abaratar la electricidad que ha sido presentado en Europa exige limitar la exportación de energía eléctrica a Europa a través de los Pirineos. Ya saben ustedes que España es tiene superávit de producción de energía. Pues bueno, nos la vamos a tener que comer nosotros y no vamos a poder exportarla. El periódico ABC nos informa de que Moncloa controla la imagen de Sánchez a tiempo real. Mediante un sistema de inteligencia artificial usando unos algoritmos de última generación, cosa nunca vista para la imagen de un presidente. Pero bueno, debe ser que tienen presupuesto el PSOE para eso. O son de los presupuestos generales del Estado. Pensemos. El mundo. El rey no va a la misa de Pascua en Palma y corta así una tradición empezada hace más de 40 años por su predecesor, el rey emérito. Así que ya saben que empieza nuevamente a romper con la tradición de la corona española. A mí me parece bien. No tendría por qué seguir con las tradiciones de su país, pero, de su padre, pero vamos, que las rompa todas. Parece que el señor Felipe VI va por buen camino. La nueva ley de educación provocará en este final de curso unos mínimos históricos de repetidores. Es decir, va a ser el menor número de repetidores en la historia de la educación de España. Y el 64% de los españoles apoyan la limitación de la compra de gas ruso, pese a que eso provoque inflación en sus cuentas. El 64% de los españoles están dispuestos a que se produzca inflación con tal de cortar la compra de gas a Rusia. Sorprendente, pero es información de una encuesta realizada por el periódico El Mundo. En el periódico La Razón, pues nos ofrecen una encuesta de Nature Report, donde los datos del Partido Popular son buenísimos, 123-125, los del PSOE no tanto, 99-101, hablo de escaño. Vox se mantiene en el torno de los 53-55 y Unidas Podemos entre 25 y 27, Ciudadanos entre 1 y 0. Y el resto de formaciones políticas actualmente tiene representación en el Parlamento de España más o menos igual. Hablo de RC, Bildu, Nueva Canaria y Coalición Canaria, Teruel existe. No aparece en estas encuestas la presencia de las marcas blancas estas de Teruel existe y similares, ¿no?, que han tenido tanto éxito en Castilla y León, pero están completamente apaciguadas. ¿O ustedes ven noticias en algún lado de esa España vaciada? ¿La ven? Tampoco verán de una formación política nueva en Cataluña que se llama Valiente. Hablaremos esta semana de ella porque estoy investigando a ver qué está pasando con esa formación política. Saben ustedes que a mí me gusta ver nuevas alternativas. Y esta, de momento, de primeras dadas, huele bien. De primeras dadas. Es una confluencia de personas que vienen del Partido Popular y personas que vienen de Ciudadanos desencantados por sus formaciones políticas y su posición en Cataluña, y ya le iré dando información de estas. ¿Pero ustedes oyen algo de estas cosas en algún lado? ¿En algún medio de comunicación nacional? ¿En algún medio escrito, audiovisual? ¿Verdad que no? ¿Para qué? Con los que tenemos ya tenemos bastante, ¿no? Y lo de Vox llegó a lo que ha sido porque alguien en algún momento puso el foco. Les recuerdo que en las últimas elecciones anteriores a esta, Vox no llegó a tener un diputado, pero es que no tenía el mismo número de votos que Pac-Man. Hasta que a alguien se le ocurrió, vamos a poner el foco en Vox. Habría que ver quién puso ese foco y cuándo tomó esa decisión. Bueno, sigo con el periódico La Razón, comienza en La Carretera, y lo dice el periódico La Razón en ámbito nacional, que se comienza La Carretera de conexión del norte y sur de la isla de La Palma. Busquen en el día, en el diario de aviso, esta noticia, por favor, búsquenla. No la encontrarán. Me llama la atención que La Razón lo lleve su portada. Y por último, también se hace eco de que el PNV le ha ofrecido a Bildu un acuerdo de posible gobernabilidad si vienen a construir. Nos vamos ahora al periódico La Vanguardia, donde nos avisa una noticia que yo doy mucha credibilidad, que el señor Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, tiene ya en el punto de mira poner las elecciones andaluzas para el próximo 12 de junio. Es difícil encontrar un domingo de junio que en Andalucía no haya fiestas y festividades, porque ya saben ustedes que después de la Semana Santa viene la feria y después de la feria viene el rocío, pero por medio hay una cantidad de fiestas que es muy complicado. Además, creo que también están los carnavales de Cádiz, que fueron demorados, aunque se celebraron en febrero, se van a volver a celebrar en junio, y la gente de Andalucía los fines de semana de junio están todos en la playa. Pero parece que, a pesar de esta dificultad de encontrar un domingo para que la abstención no se eleve por estas causas de fiestas y fines de semana festivos, el tema de que el presupuesto haya que hacerlo con solidez, con un gobierno estable y con una perspectiva de 4 años, para que se empleen bien los fondos europeos, cosa que, entre comillas, es una buena justificación, parece que va a inducir al señor Moreno Bonilla a convocar hoy, a más tardar mañana, elecciones anticipadas en Andalucía para junio. Si no lo hace hoy o mañana, creo que ya sería para finales de este año. Pero La Vanguardia, periódico de Cataluña, en la edición nacional, apuesta por este extremo, que Moreno Bonilla la va a convocar hoy. Y nos queda el periódico de España, que habla de que un abogado afín al Partido Socialista ha denunciado al señor Moreno Almeida por no perseguir la supuesta estafa en la compra de mascarillas por un importe total de 13 millones de euros en posibles comisiones. Insisto que habría que dejar a la Fiscalía Anticorrupción que investigue todos los casos que se han producido durante ese periodo oscuro de la historia de España, donde las contrataciones de urgencia estaban muy justificadas por aquello de que no existía material para comprar. Pasamos ahora al ámbito local. Marruecos reactiva la búsqueda de petróleo frente a Canarias en plena negociación de las aguas territoriales. Vaya. Va a hacer dos pinchazos en Fuerteventura y en Lanzarote en la búsqueda de el preciado petróleo. Yo no sé si soy un ingenuo, creo que sí, que soy bastante ingenuo, pero tan difícil es que dentro de esas negociaciones que han iniciado Marruecos y España digan, oye, las aguas territoriales, mientras que definimos dónde está la raya mediana, oye, las prospecciones que tengamos en el subsuelo, ¿qué tal si hacemos una sociedad de entre los dos países y lo que se obtenga de ahí a media? ¿Pagamos las prospecciones a media, en caso de que tengamos que pagarlas, o llegamos a acuerdos entre las concesiones que hayamos dado a distintas empresas multinacionales para que en vez de haber dos contratos haya uno solo? España y Marruecos se ponen de acuerdo en una perspectiva a largo plazo, en función de lo que se saque ahí, pues 50% para cada uno. ¿Esto es descabellado lo que yo estoy pensando, o nada más que se le ocurre a una persona ingenua, o es una cosa que puede ser sencilla de conseguir? Bueno, ahí lo dejo. Señor Fernando Clavijo, no crea a Sánchez, como casi todos los españoles, pero le votamos, o le votan, y da por entregada las aguas a Marruecos, ¿no? Yo también me doy por entregada. Tenerife se prepara para el aluvión de fiestas que se nos avecina en las próximas semanas. Igual se prepara, pero no se ha dado cuenta que este fin de semana largo ha habido centenares de fiestas y unos festivales en el sur que es tremendo. Si había un poquito de COVID en esos festivales, pues ya tendremos otros 7, 8 mil casos. Pero insisto que los datos ya son los que son. Los hospitales se mantienen estables, no hay gran ocupación de camas en hospitales ni en UCI, con lo cual, oye, la nueva normalidad, que sea con prudencia, porque lo que yo he visto en esos festivales este fin de semana, prudencia bien, bien poca. Noticias este fin de semana, se ha conseguido recuperar 3.000 kilos de cocaína, o sea, han apresado un barco en el sur de las Aguas Canarias con casi 3 toneladas de cocaína, lo que supone un valor de 90 millones de euros en el mercado negro, apresado, ya digo, en Aguas Canarias. Y Coalición Canaria prepara su programa electoral, ha recibido propuestas de más de 500 profesionales, expertos y entidades dentro de su programa Canarias te necesita. Yo espero que todo este programa, yo valoro muy positivamente, sirva para que Coalición Canaria tenga la valentía de recoger esas propuestas que 500 profesionales y entidades le han aportado para construir un proyecto político de futuro valiente, porque después de 4 años en la oposición, si no ha aprendido que necesitamos un proyecto de Canarias, pues mala oposición van a hacer o van a seguir haciendo. De todas maneras, aplaudimos esta iniciativa de Canarias te necesita, promovida por el señor Fernando Clavijo, y que a ver si recogen esas propuestas y montan un proyecto ilusionante para Canarias. El Cabildo de Tenerife, mientras, pues va siguiendo entregando notas de prensa donde nos cuenta para durante este fin de semana que ha iniciado una campaña de financiación divulgativa para monografías agroambientales. Very important, digo yo. También promueve un test interactivo para identificar machismos en la vida cotidiana. Yo les propongo que lo hagan. Está en una app que se llama Enrédate sin machismo, ESM. Enrédate sin machismo. Está dirigida a jóvenes para que reflexionen en si en su vida cotidiana les acompañan tendencias machistas. Linares, como secretario general del Partido de Coalición Canaria, ve imposible llegar a acuerdos con Vox. Me alegra que Coalición Canaria diga esto, porque no comparten absolutamente ninguno de sus planteamientos. Nada de nada. Creo que han leído poco el diario de Vox. Hay muchísimas cosas que firmaría cualquier persona. Pero claro, hay algunas que Coalición Canaria. Pero de absolutamente nada, don Francisco Linares, creo que debería leer lo que dice Vox, porque hay muchas cosas que usted opina exactamente igual. Médicos del Servicio Canario de Salud avisan de una posible convocatoria de huelga por el abuso de la temporalidad de los contratos. En medio de la regularización de los contratos temporales de educación, los de sanidad vienen detrás, pues los médicos no confían en que eso vaya a solucionar el problema de temporalidad y avisan de que existe la posibilidad de que convoquen una huelga. Lo que nos faltaba ahora, que el Servicio Canario de Salud se ponga de huelga. No olviden que en los centros de salud todavía la mascarilla y en las farmacias, que a mí eso es lo que me ha llamado la atención, en las farmacias. Y finalmente, la Agencia Tributaria Canaria nos informa a todos los canarios que solo tiene el 55% de las plazas de su personal cubiertas. ¡Puf! ¿Y no sienten ustedes el respirar de la Agencia Canaria? No, se siente más el de Hacienda Nacional, es cierto. Pero bueno, solo tienen el 55% de sus plazas cubiertas. ¿Y qué van a hacer? ¿Un proceso de cobertura potente? Pues no. Ya han abierto hace ya algunas semanas un proceso para cubrir de manera temporal, rápida y poco transparente. Pero bueno, es lo que nos toca. La administración pública es consciente de que tiene un problema, pero aunque dice que lo va a solucionar, a fecha de hoy sigue haciendo procesos de selección de personal para cubrir plazas de empleados públicos de una manera, no voy a decir que mala, poco transparente y no del todo justa. Bueno, pues hacemos una pequeña parada antes de ponernos en contacto con nuestro primer analista del día de hoy y un poquito de publicidad, claro. Ahora volvemos.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues bueno, ya empezamos a conocer opiniones de personas formadas y expertas en comunicación y en opinión, y para eso empezamos los lunes, como siempre, con don Leopoldo Pérez. Muy buenos días, Leopoldo.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues deseando de conocer tu opinión sobre los temas que te apetece comentarme hoy, a mí y a todos los oyentes, aunque después de haberme los puesto me los borraste.
¿Después de?
De haberme los puesto me los borraste.
Ah, caramba, pues no era mi intención, la verdad. No quería eso, ¿no? Yo he estado repasando estos días así de tranquilidad las fotos familiares en las que he aplicado el Photoshop.
está bien. Tus amigos de Coalición Canaria, que los ha borrado a todos, ¿no?
No, para nada. No, mis amigos son mis amigos y, vamos, de Coalición Canaria, del Partido Popular, del Partido Socialista, de lo que sea. Y por supuesto, por si acaso, intentando mejorar la foto, le haya borrado las piernas a alguien y demás. Me imagino que los oyentes que son inteligentes sabrán a qué me refiero, ¿no? Sí. Pero de verdad que he estado mirando las fotos, porque digo, a ver si me he pasado yo con el Photoshop y he borrado las piernas a alguien.
Oye, por cierto, antes de que empieces a contarnos cosas en serio, ¿qué te parece el Canarias te necesita de Coalición Canaria? ¿Tú crees que van a ser capaces de extraer de esas 500 personas que han aportado, profesionales, expertos y entidades de todo tipo, que le han aportado a Coalición Canaria ideas para construir un proyecto, un modelo de Canarias para ofrecernos en las próximas elecciones del año que viene? ¿Confías en que ahí pueden sacar mucha información o que lo van a hacer? Porque la información estará, seguramente. ¿Pero van a extraerla adecuadamente?
Ah, bueno, eso ya es responsabilidad de los que han esas propuestas electorales, ¿no? Hombre, bienvenido sea, ¿no? Porque durante años de gobierno no hablaban con nadie, ¿no? Lo que le pasa al gobierno actual, ¿no? Que parece que, bueno, que hablan con la gente o por lo menos los escuchan, pero después no sirve de nada, ¿no? Ahí vemos las reuniones que han tenido con los sanitarios, que están en abuso de temporalidad y demás, que, por ejemplo, los escuchan, pero no hacen absolutamente nada, ¿no? Entonces, pues claro, pues de poco sirve, ¿no? Si hacen lo mismo que el gobierno actual, la gente de Coalición Canaria, pues de poco les servirá. Bienvenido está el diálogo. Yo soy un ferviente defensor del diálogo, de la escucha activa y de que se tomen conclusiones escuchando a la gente. Para hacer un programa electoral que sea competitivo, que responda a los anhelos de los distintos sectores, evidentemente primero los tendrán que escuchar. A mí me consta que así se está haciendo, que se está tomando buena nota. Lo que pasa es que después espero en que lo plasmen en propuestas, ¿no? Que es el básico, ¿no?
Pues yo también tengo confianza en que Coalición Canaria nos ponga algo encima de la mesa que nos sorprenda, porque en los tiempos que corren hace falta que alguien, que algún partido político de los que tenemos opción de votar, no genere ilusión. Yo de momento tengo mucha desconfianza en la situación actual de Coalición Canaria. Así que veremos a ver lo que nos pasa.
Pero es que tienen las herramientas, o sea, ahora ya no pueden, o sea, si los distintos sectores no ven plasmado en ese futuro documento, pues sus preguntas, sus propuestas y demás, pues un flaco favor serán, pero es que, vamos, no tienen perdón de Dios, entonces.
Hace tiempo que ahí yo me planteo si están aprovechando el tiempo que los ciudadanos canarios le hemos dado para que reflexionen sobre sus 30 y tantos años de gobierno en Canarias. Pero bueno, de ámbito nacional, oye, ¿no te extraña a ti que Feijóo empiece a desdecirse de sus propias palabras cuando hace una semana decía que no iba a ir al acto donde se votaba el gobierno de la aprobación de las Cortes de Castilla y León al pacto del Partido Popular y Vox, que no iba a ir a ese acto al que fue Abascal, pero sí iría a la toma de posesión los próximos 19 y 20, y que ahora diga que no va?
Bueno, vamos a ver. Yo entiendo que lo haya hecho así. ¿Por qué? Porque evidentemente las características, los discursos de los compañeros de gobierno en Castilla y León, pues la verdad es que no son nada edificantes, no son nada constructivos, y lógicamente es para reflexionar. Cierto es que por lo menos Feijóo en su momento lo dijo muy, vamos a decirlo, muy cauto, ¿no? No se manifestó entusiasmado con esos pactos, ni tampoco la verdad es que tampoco los contradijo, ¿no? Ni los prohibió, ¿no? Quizás porque, entre otras cosas, en aquel momento no podía hacerlo, ¿no? Las cosas como son, ¿no? Porque era, digamos, un candidato, aunque fuera único, pero era un candidato, ¿no? No podía entrar en el partido imponiendo cualquier decisión, por muy justificada que sea, ¿no? Entonces, pues claro, yo entiendo que, por ejemplo, la diatriba, la marcha de las elecciones en Francia ha tenido algo que ver, ¿no?, con ese cordón sanitario de las fuerzas de izquierda, verde, en apoyo de Macron, que, por así decir, es el equivalente al Partido Popular en España, pues eso también le habrá hecho reflexionar sobre que cualquier cosa no vale, ¿no? Lo mismo pasa, por seguir hablando un poco de mis amigos de Coalición Canaria, el señor Linares no ha tardado nada en dejar claro que con los fascistas de Vox a ningún lado, ¿no? Cuando el señor Bermúdez, que también después se precipitó en matizar sus declaraciones primeras, en que, vamos, no dudó ni un minuto en decir que pactaría con Vox, a después intentar matizarlo, y después el señor Linares ha dicho que de ninguna manera pactos con Vox, ¿no? Yo me imagino que ese cordón sanitario se impondrá también en España, si el señor Abascal y compañía no tienen la suficiente inteligencia de moderar discursos que a todas luces están fuera de lugar. En una Europa del siglo XXI, en una Europa de derechos y libertades, pues atentar contra principios y derechos básicos, que ahora mismo podemos considerar básicos, pues no ha lugar, y además se hacen un flaco favor. En las encuestas, en las últimas encuestas que se han conocido, vamos a decirlo así, la postura cauta, o por lo menos diplomática, vamos a llamarla así, del Partido Popular con Feijóo a la cabeza, así lo remarcan, ¿no? Está en un empate técnico. Algunas encuestas, las más pesimistas, dan ese empate técnico, y las más optimistas dicen que están incluso por encima del Partido Socialista en intención de voto. Y en el otro lado de la balanza se ve que Vox continúa perdiendo apoyo. Pues entonces está claro qué es lo que tiene que seguir el señor Feijóo, ¿no? Además, vamos a ver, y yo vuelvo a repetir, el Partido Popular es un partido democrático, un partido de progreso, fíjense lo que les digo, partido de progreso, lo digo yo, que no me considero un liberal.
Sospechoso de votar a la derecha, ni a los liberales, ni a los neoconservadores, ni nada parecido.
No, en absoluto. Me gustan más los conservadores que los liberales. Pero en este caso, yo entiendo que es un partido de progreso. Y así lo he demostrado, un partido de progreso y un partido responsable. Porque la propia gente del Partido Popular, que le afea algunos comportamientos al señor Mariano Rajoy con respecto a la bajada de impuestos, pues lógicamente cuando llegas al gobierno ves la situación, y ves la situación de las arcas públicas, ves que no puedes hacer lo que preconizaba en un primer momento de la ansiada bajada de impuestos de los liberales. O sea, hay que llevar un país y hay que mantener los derechos y las ayudas y las arcas públicas, y no es fácil mantenerlas con bajadas de impuestos que en realidad, si bien algunos nos afectan a todos, pero otros les afectan a los que pueden pagar, por así decir. Entonces, lógicamente hay que actuar con responsabilidad, y así lo ha hecho el Partido Popular, ¿eh? Entonces, pues claro, yo creo que la senda está bien marcada.
Y ahora, Leopoldo, señor, ¿y ahora tú crees que es el momento extraordinario y de manera temporal para reducir la recaudación del Estado y las comunidades autónomas para intentar luchar contra la inflación y permitirle a las personas que menos recursos tienen soportar mejor esta situación?
Vamos a ver,
¿o ahora no es el momento de bajar temporal y extraordinariamente los impuestos?
Yo es que entiendo que no, pero no solamente por todo lo que apuntas tú, que son argumentos de mucho peso, ¿no? Mantener el bienestar social mínimo en una época de pospandemia, poscrisis económica, donde se empezaba a ver algún atisbo de incluso cierta recuperación, pero que ha sido lastrada por la pandemia, estos años de pandemia, lógicamente yo entiendo que no. Y a pesar de los anuncios que se hacen a nivel internacional y europeo de la subida de intereses y demás, no se han aplicado todavía. Y yo pongo en duda seriamente que se vayan a aplicar, porque imagínense lo que supondría para una familia que ahora mismo no le llega el sueldo a final de mes, que le suban la hipoteca todos los meses, por ejemplo, o la letra del coche, o préstamos personales que se hayan podido pedir, pues, en una situación de paro, vamos a suponer, ¿no? O de ERTE, ¿no? Sería desastroso. Si lo que se quiere es reducir el consumo, yo creo que el consumo ya está reducido, a pesar de que hemos visto estas vacaciones de Semana Santa que todo el mundo se ha tirado a la calle y el gasto ha sido, yo creo que considerable, ¿no? Bueno, yo entiendo que ahora no es el momento, ¿no? Y salvo que me desmientan los organismos internacionales, que ya he dicho que han anunciado tímidamente una subida de intereses, pues yo creo que ahora evidentemente lo que toca es seguir haciendo un esfuerzo, apelar a la responsabilidad individual de la familia, de que de esa contención y digamos de la administración del dinero disponible, e intentar pues seguir manteniendo el estado de bienestar, que es que yo, la verdad, yo sigo viendo colas en Cáritas, sigo viendo colas en Cruz Roja, en donde se da comida diaria. No es que estamos hablando de otros bienes y otras ayudas, no. Donde se está sustentando a la población que más mal lo está pasando en estos momentos, que van a buscar la comida diaria. Entonces, yo creo que ahora mismo lo que toca es hacer un pequeño esfuerzo, ¿no? Y lo vemos en los países europeos. Ningún país europeo, ni Francia, ni Alemania, ha bajado de impuestos. Es más, una de las últimas elecciones alemanas, una de las cosas que le criticaban a la señora Merkel, a la ansiada y añorada señora Merkel, es que no bajó los impuestos como tenía que haberlos bajado, ¿no?
Y que puso a Alemania a los pies de los caballos dependiendo del gas ruso durante tantos años. Cuidado, que bueno, a Merkel se le van a hacer juicios mediáticos muy importantes.
Bueno, y al actual canciller, ¿no? Porque no olvidemos que el señor Scholz era el que estaba al frente de ese proyecto de Gazprom de oleoducto con Rusia, ¿no? Y que bueno, que
y su predecesor Schröder también está en el staff.
Sí. Por eso digo, ¿no? Que incluso ahora mismo está siendo criticado por digamos esa tibieza con Rusia, ¿no? Pero es que, como ya han dicho otros países de esa zona del centro de Europa, es que no pueden de la noche a la mañana prescindir de la energía que le suministra Rusia. Toda esa zona de centro Europa depende, vamos, estratégicamente, diría yo, de los suministros de energía de Rusia, ¿no? Y cambiarlo de la noche a la mañana nos perjudicaría no solamente a ellos, sino a todos los demás, a todo el resto de Europa, con lo cual las cosas, una cosa es querer y otra cosa es poder, ¿no? Porque habrá que ver qué daños colaterales implica el cortar de raíz pues ese suministro sin tener otras vías de abastecimiento, sobre todo ahora, bueno, ya estamos saliendo del invierno, ¿no? Pero es que en esos países, evidentemente, se calientan con la energía que viene de Rusia, ¿no? Y es lo que hay, ¿no? De todas maneras, ese es otro condicionante muy importante que a todos nos toca, ¿no? A toda Europa, básicamente, pero al resto del mundo también. ¿Qué es lo que va a pasar con el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia? Que parece que a corto plazo no va a tener fin, no. Porque evidentemente, pues, Occidente sigue suministrando ayuda militar estratégica y de tecnología a Ucrania, y se le está atragantando pues esa invasión al señor Putin, ¿no? Y en una guerra que pensábamos que iba a durar semanas, pues puede que se prolongue meses, y eso evidentemente es una sangría económica para todos los países, además del desastre, de la debacle humanitaria que está ocasionando en todos los países limítrofes con la zona, ¿no? Y evidentemente también a futuro, ¿no? Y la campaña de verano que se nos viene ahí, bueno, lo he escuchado a gente que entiende del sector turístico, que, bueno, Canarias una vez más podrá ser beneficiada porque toda la oferta turística, que es muy importante en esa zona, concretamente de la zona báltica, de la zona de Croacia, Grecia, incluso Turquía, se podrá ver limitada en afluencia turística precisamente por la cercanía, que no están tan cerca, pero que están cerca a la vez del conflicto ucraniano-ruso, ¿no? Con lo cual, pues todos esos movimientos nos afectarán de una manera u otra. Estamos en un mundo globalizado en donde todo, cualquier desestabilización nos puede afectar en gran manera, ¿no? Con lo cual es un momento de incertidumbre, es un momento, yo creo que de prudencia económica y que, bueno, un poco de cierta generosidad y no, digamos, volvernos locos gastando y aumentando los beneficios de empresas que ya, que vamos a ver que incluso durante el confinamiento, durante la pandemia, no han perdido dinero. Y me refiero, por ejemplo, y ahí pongo de ejemplo, los bancos con indecentes beneficios de miles de millones. Hablo en España, ¿no? Y en el resto de Europa igual.
Bancos y eléctricas nunca pierden. Por mucho que lloren, nunca pierden. Oye, pues mira, me acaba de sorprender porque echándole un vistazo a las cosas que van publicando aquí unos y otros, a las 3:10 de la mañana, el periódico El Español ha publicado unas encuestas de la comunidad autónoma andaluza donde dice que Juanma Moreno obtendría hoy más escaños que toda la izquierda y podría gobernar Andalucía sin Vox. Y esto que...
¿Te acuerdas que te lo dije la semana pasada, ¿eh?
Sí, sí. Pues ya lo tiene aquí de la mano de Pedro Jota. Información para que Juanma Moreno hoy, que según La Vanguardia, hoy se lo va a plantear el hecho de convocar elecciones para el 12 de junio, pues parece que todo esto indica que la estrategia entre medios de comunicación y el Partido Popular y lo que viene de camino con la subida del PP en Feijóo, que nos dice La Razón hoy con NC Report, todo parece indicar que hoy Juanma Moreno va a convocar elecciones en Andalucía. ¿Tú qué crees, Leopoldo?
Pues yo solamente tengo que refrendar mis tesis. Evidentemente, como te decía ya la semana pasada, en vista a las tendencias de las encuestas, que, ojo, con toda la prudencia del mundo, pero que marcan tendencia, ¿vale? Hacía ver que Juanma Moreno Bonilla podría gobernar en solitario en Andalucía, pero sin despeinarse. Con lo cual, evidentemente, yo siendo él, y me imagino que él tendrá muchísima más información que nosotros, convocaría elecciones rápidamente, porque yo entiendo que si, además, esto no es flor de un día, me refiero al resurgimiento del Partido Popular, porque evidentemente yo creo que incluso en parte de centro, de los votantes de centro y de izquierda, saben que el ciclo de Sánchez está agotado, es que no lo ve, es que no lo quiere ver. Y evidentemente Feijóo ha venido a dar estabilidad y credibilidad. Ahora lo que le hace falta al señor Feijóo es empezar a soltar perlas comunicativas de programa de gobierno y cuál es el plan de país que tiene, que estoy seguro que lo tiene, porque ha sido un gestor digno, vamos a decirlo así, por no tirar las campanas al vuelo, en la comunidad autónoma de Galicia, con lo cual yo entiendo que las cosas pintan bastante bien para el Partido Popular si finalmente deciden ser valientes optar por su propia ámbito político, que es el centro derecha español, que es bastante importante, y no dejar abandonados a sectores de la población para los que también tienen que gobernar, evidentemente. Es una oportunidad de oro que yo confío en que el Partido Popular, el señor Feijóo y sus asesores no trunquen esa posibilidad, ¿no? Con lo cual yo estoy convencido que convocará elecciones rápidamente, porque es un momento dulce para el Partido Popular y lo tendrían que aprovechar, entiendo yo.
Fíjate tú que este sondeo sociométrico, que además la fuente es Sociométrica, que es la empresa, bueno, no es del todo coacciosa, no es sesgada la información que aporta. Hay cosas que me sorprenden muchísimo. Una es que Ciudadanos, a pesar de mantener casi el 4% de los votos, no tiene representación en la Cámara, con lo cual hay algunos consejeros del actual gobierno autónomo que tienen la intención de proponer a la dirección nacional del partido en ir en coalición con el Partido Popular. Si ese 3,9% de votos de Ciudadanos desaparece de la papeleta naranja y se pasa al Partido Popular, estarían, si se suman todos los votos de esta encuesta, estarían en torno a 53. Con lo cual le faltarían 2 para la mayoría absoluta. Ciudadanos debería de pensar, empezar a ser útil, ¿no? Empezar a hacer política útil, ¿no? Y en vez de dejar una papeleta naranja, oye, pues una coalición con el Partido Popular, méteme aquí a uno o dos que voy a sacar y vamos a desaparecer en Andalucía. ¿Tú crees que es la posición inteligente de Ciudadanos diluirse en el PP de una manera definitiva?
Yo no sé si es la solución diluirse en el Partido Popular. Evidentemente es su casa ideológica, por así decir, porque mucha gente de Ciudadanos no los veo en absoluto en Vox, y qué decir del Partido Socialista o Podemos. Evidentemente no es esa su casa. Con lo cual eso sería lo natural. Recuerden que ya el señor Rivera desaprovechó una ocasión de forma al gobierno, si bien es cierto que con, bastante diferencia ideológica con el señor Sánchez, pero perdió una oportunidad que a mí me gustaría saber si el clarividente, y lo digo con ironía, Rivera, ¿qué hubiera pasado de Ciudadanos si hubieran entrado en aquel gobierno? Yo estoy seguro que no estarían como están ahora.
Ni parecido.
Pero en absoluto. Entonces, yo entiendo que es inteligente aprender. Y yo creo que, no sé si la disolución, no sé si meterse en el Partido Popular así como así, pero lo que pasa es que ahora el Partido Popular no sé si querrá, porque no sé si eso es un lastre para ellos. En Andalucía el Ciudadanos no ha dado espectáculos como en otras.
En absoluto, han sido totalmente dóciles a la política de Juanma Moreno, han sido unos socios bastante leales, y además sí lo dice Juanma Moreno. Y el señor Marín también está un poco ya en salida, es decir, que no va a presentar batalla. Yo, sinceramente, pensando en las elecciones del año 18, donde tuvieron 26-21, 26 PP, 21 Ciudadanos, a las que se plantean para este mismo año, que el PP se quede con 46, le faltaría uno por comerse completo a Ciudadanos.
Claro.
Yo pienso que por política útil, si pensamos en política útil, en ser un partido político al servicio de la gobernabilidad, ¿qué opción le queda a Ciudadanos que no sea decir, no presento lista, no doy alternativas para sacar 0 o un consejero o un diputado, y digo a mis votantes que votemos al Partido Popular, vayamos en las listas o no vayamos en las listas? Si es que al final la política útil es ser útil a los ciudadanos.
Exactamente. Bueno, hemos visto un ejemplo espectacular y quizás por raro en estas latitudes españolas de lo que ha hecho la izquierda en Francia pidiendo el apoyo, aunque ahora surgen ciertos, vamos a decir, gente que no está muy de acuerdo con ese apoyo por nada, pero evidentemente la política es el arte de intentar, desde el punto de vista, ayudar a la colectividad, ¿no? Y la división en este caso no ayudaría en absoluto a los andaluces, y yo lo que creo que Ciudadanos debe prestarse a esa unión, no lo, fíjense que, insisto, no lo llamo disolución, que ganarían responsabilidad y ganarían incluso imagen de cara a otras comunidades, y de dar responsabilidad, que es lo mínimo que se le pide a un político, ¿no? Que sean responsables con el gobierno y de formar mayoría, digamos, estable y fuerte, que garanticen un gobierno sin problemas en los próximos 4 años, que lo necesitan todas las comunidades autónomas, ¿eh?
Todas. Pues fíjate, ya para acabar, viendo ya el estudio sociométrico del Español, por el otro extremo del arco parlamentario, por la parte de la izquierda más radical, del 16,2% de votos que tenía la formación política unificada de Podemos con la Teresa Rodríguez y con el Kichi y con toda esta gente que ahora se han peleado con ellos y que van a presentar candidaturas independientes, tenían 17 diputados, pasarían con 3 formaciones políticas que ofrecen su alternativa a los votantes a 10, 7 para Podemos, 3 para Kichi o para Teresa Rodríguez. Y la otra, que no me acuerdo cómo se llama, esa queda diluida también como ciudadano, 0 representantes. Y el PSOE se mantiene, 33 con Susana, 33 con Espada. El tope mínimo del PSOE está en Andalucía en 33 y de ahí no lo van a bajar por muy mal que lo hagan.
Los partidos tienen tope.
Por abajo tienen un tope.
Sí, y ese es su mínimo.
Y se queda. Pues, ¿qué te digo, Leopoldo? Que la semana que viene veremos si ya han convocado Juanma Moreno, si Coalición Canaria nos presenta ese programa de Canarias Te Necesita, si vamos avanzando en este año que se vaticina apasionante antes de verano.
Sí. Desde el punto de vista político, se vaticina muy apasionante y decisivo para la próxima legislatura.
Pues sí que sí. Leopoldo, buena semana. Y que no pase usted mucho calor, que hoy se presenta el día ya, que van subiendo las temperaturas. Llega el veranito.
Sí, a la sombrita todo.
A la sombrita. Un abrazo, hasta la semana que viene.
Saludos, hasta luego.
No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor. Cada vez que tengo un inbox, me provoca por el close.
Muy buenos días, doña Inma Díaz. ¿Cómo andamos?
Buenos días. Pues estoy de lunes.
De lunes, lunes pediátrico. De lunes pediátrico. Que está cuidando al niño.
Sí.
Y al niño, no al perrito.
Mala noche. Mal dormido.
Bueno, pues mándale un saludo y un abrazo y que se cuide, que se cuide mucho. El perrito bien, ¿no?
¿Perdona?
El perrito, la mascota.
Sí, muy bien, muy bien. Encantados con ella y yo qué sé. Ayer no se nos lavaba. Volviendo a recordar, esta es nuestra segunda adopción.
¿Adopción?
Volviéndonos a recordar la historia de la primera, digamos, pero bien, bien.
Solo tres cosas
buenas, la verdad.
Pues hoy por teléfono, porque está haciendo labores familiares y cuidando a las personas que tiene que cuidar, que eso es lo más importante. Pero no nos vas a dejar abandonados nosotros, a nuestros oyentes, a Gente Radio, para contarnos cositas de las redes, que sigue siendo muy interesante. Y además nos encanta escucharte, que lo sepas.
Gracias. Pues mira, aquí a mí por teléfono la verdad es que no me siento igual de cómoda que
claro que no
ahí contigo,
pero las obligaciones son las obligaciones.
Pero las obligaciones son las obligaciones. Te saludos a todos y hoy había pensado, ya que estamos en un periodo en el que ya todo parece que empieza a terminar, lo que empezó hace prácticamente 2 años.
2 años.
Ya se habla de estar sin mascarilla y pues había pensado en ver cómo hemos cambiado, como la canción de Presuntos Implicados. Desde que empezó esto, desde el punto de vista online, a lo que estamos ahora. Entonces, he hecho un poco un resumen de todo lo que nos ha cambiado la vida. Por ejemplo, las redes sociales y la pandemia antes y después, lo he titulado. Lo primero que nos ocurre cuando llega todo esto es que ante la demanda que necesita el mundo para estar conectado, las conexiones a internet se mejoran una barbaridad. Eso es el primer síntoma, porque se necesita para muchas cosas. Tú fíjate que en unos pocos meses avanzamos en adaptación digital como si hubiesen transcurrido 8 años del ritmo que llevábamos, digamos. Imagínate, en pocos meses, 8 años. Ese fue el avance digital que tuvimos. Y las herramientas digitales vinieron a ayudar a la nueva normalidad que llamábamos con las restricciones. pues mira, nos ayudaron en la educación, en el teletrabajo, en la tecnología en el ámbito de la salud, en el comercio electrónico, el entretenimiento, o sea, muchas cosas que tuvieron que adaptarse y cambiar y mejorar y aumentar. Antes estaba oyendo que hay empresas que han crecido mucho, pues todas las que tenían que ver con este mundo, pues crecieron exponencialmente, ¿no?
¿Y eso no va a volver atrás? Me refiero al tema presencial en bancos, por ejemplo, el tema de atención.
Hay algunas que creo que no volvamos atrás. O sea, hay algunas cosas que ya hemos... las hemos hecho nuestras. Mucha gente que no había entrado en el mundo online entró obligado y ya no quiere irse porque lo ha descubierto. Y otras que sí, hombre, se calmarán. Por ejemplo, yo qué sé, hay ciertas cosas como las videollamadas, utilizar este tipo de cosas para comunicarse a las personas, pues cuando acabe la pandemia volveremos a tomar en nuestros cafés, me imagino.
Digo yo.
Pero mucha gente que jamás había utilizado una videollamada, como los abuelos, por ejemplo, pues no...
Lo han descubierto y les ha gustado.
Lo han descubierto y le ha gustado, y aunque no lo hagan todos los días, pero te digo yo que querrán ver la carita de sus nietos cada vez que hablen por teléfono con ellos.
Sí que, sí que demandan.
Las relaciones con las personas cambia. Antes es lo primero que cambia. Nosotros hacíamos cosas con la gente de forma personal, en contacto, y después pues lo tuvimos que cambiar, como decimos ahora, a través de las mensajerías, las videollamadas, por ejemplo, a pedir cita por el médico, ya no vas al médico, el médico te llama por teléfono. O sea, hay un montón de cosas que, aunque las cosas vuelvan a la calma, yo creo que no volverán del todo. O sea, a mí, para ciertas cosas, que el no tener que ir al médico, me gusta. ¿Qué quieres que te diga?
A mí también. Sobre todo para el tema de la receta para los crónicos, ¿no? Tener que ir a ver a alguien para que te hagan una receta. Eso es un poco absurdo. Ahora te llaman por teléfono y dicen, ¿está vivo usted? Venga, pole.
Claro. Ahora, Enrique, que has tenido que gestionar con la operación una serie de bajas médicas, pues ya lo tienes en tu app, o sea, en la aplicación que tenemos del historial médico nuestro dentro del móvil. Pues cada vez que el médico le da una nueva baja, recoge el informe a través de ahí y lo manda a la mutua, ¿sabes? Es como, eso no se va a quitar, o sea, ¿para qué? Si ha sido un avance bueno, ¿por qué se tiene que quitar?
¿Y tú crees que el tema de la digitalización de las gestiones, fundamentalmente en el ámbito de la administración local, de los ayuntamientos, que parece que se han agarrado, porque se han agarrado a no tener gente paseando por los pasillos?
Sí.
Y público también, ¿no? Es decir, la gente trabajando de su casa o trabajando poco a cara al público, y la gente que no esté molestando por los pasillos. ¿Tú crees que eso se volverá a recuperar la normalidad, o ya nos van a quedar todo lo que han metido en digital, se va a quedar en digital?
A ver, parte del digital, parte del teletrabajo, que muchas empresas han descubierto, ya no en la administración. Vas a ver, la administración tiene claro que si ha funcionado bien, se quedará así, pero si no ha funcionado bien, como parece que en muchos sitios no ha funcionado bien, porque si tú no puedes tener a muchas personas llamando por un teléfono y que nadie te coja para hacer una gestión. O sea, se quedará lo que ha funcionado bien. En muchas empresas, por ejemplo, el teletrabajo funciona fenomenalmente bien y encima se han ahorrado costes de oficina, de luz, de todo. Entonces, a lo mejor se adaptan nuevas fórmulas para trabajar y se quedarán. Hay muchos trabajos que no necesitas ir a la oficina.
Muchísimo.
A través del ordenador. Antes yo ya trabajaba desde casa con mi trabajo. O sea, yo no tenía necesidad de ir a ninguna oficina. De hecho, no tengo oficina física. Entonces, en muchos casos sí se quedará. Muchas empresas se darán cuenta de que... Y además, no solamente eso, sino que hablando con un sobrino mío que trabaja en consultoría y en una empresa muy, muy gorda de Madrid, decía que se habían dado cuenta en la pandemia que la producción había subido mucho más. O sea, la gente en casa había producido más que estando en la oficina.
Curioso eso, ¿eh?
Es que, a ver, estás en tu casa y tienes que trabajar, ¿qué vas a pensar, que te vas a poner a engañar a la empresa o vas a hacer a lo mejor la engaña? A lo mejor resulta que trabajas menos horas, pero
eres más productivo,
más efectivas, porque en España siempre todo el mundo siempre dice, ¿no? Lo de, no, es que yo trabajo 12 horas, 13 horas. A lo mejor resulta que eres un inepto y necesita todo ese tiempo. No estoy metiéndome con los camareros y esa gente, no, no. Sino esa gente que dice que trabaja muchas horas. A lo mejor resulta que hay gente que ese trabajo lo hace en menos horas y podría irse antes a la oficina.
No está claro que hay muchísimos trabajos que se pueden hacer desde casa, simplemente con una comunicación vía correo electrónico con las tareas que tienes que hacer. Eso hace muchos años que podía haberse implantado, pero lo que tú comentas es la realidad. Nos ha acelerado el tema de la pandemia.
Ya existe con las técnicas que existían. Yo recuerdo hace, no sé, 30 años tener un cliente holandés en mi agencia, en donde yo trabajo en la agencia de viajes y los vinos. Él era holandés, Mr. Pearson, no se me olvida. Él era arquitecto y trabajaba con el fax. Vivía en el paraíso y trabajaba en Londres. O sea, él no iba a Londres una vez al mes, que además yo era por lo que lo conocí, y ya está. Y el resto lo hacía a través del fax.
Para los que no sepan el fax, aquella cosa que hacía... Que hay gente que ya no sabe lo que es el fax.
Lo que es el fax, sí.
Vamos, yo tengo en mi casa una que le dice fax, ¿eso qué es? No tienen ni idea de lo que es el fax.
Pues enviaban documentos a través del teléfono, pues, digamos.
Chiquito así. Avance lo del fax. Le ha mandado un fax, llegaba los fax y te ponía una carpeta de los fax que habían llegado a la oficina. Y parece que fue hace una temporada.
El Telex.
El Telex ya no era tan popular en mi época, porque yo estaba incorporándome al mercado laboral en una empresa nacional y había un Telex, pero solamente lo veía el jefe de administración. Y después ya distribuía los papelitos, lo distribuía a los distintos departamentos. Y yo estaba empezando, no tenía acceso a eso. Pero
recuerdo otra crisis mundial, ahora que se habla del turismo y de las crisis y de la pandemia y todo esto. Yo trabajaba en la Segunda Guerra del Golfo, no, en la Primera Guerra del Golfo, la de
90.
Mi padre, yo trabajaba en un otro operador francés aquí en Puerto Boyasam. Entonces, ¿qué ocurrió con el turismo en toda Europa? Pues se fue hacia lo que ha pasado siempre, a un destino refugio como era Canarias, y eso es lo que muchas veces nos salvaba. Entonces, toda la gente que iba a países como Egipto, Turquía, bueno, todos esos franceses que tenían viajes preparados para esos sitios los mandaron para Canarias. Y yo todos los lunes, todos los días por la mañana, sobre todo los lunes, me encontraba en el suelo de la oficina. ¿Te acuerdas cuando el fax era de rollo?
Sí, sí.
Ese papel finito.
Que se enrollaba a sí mismo y después era un tubito.
Se enrollaba a sí mismo. Bueno, pues yo me podía encontrar una media de 6 metros, 10 metros de papel, de nombres.
Colgando del aparato.
Del aparato. De listas, si lo está, porque yo me encargaba en aquella época de encontrarle aviones dentro de Canarias. Entonces eran grupos y grupos de franceses que me enviaban desde Toulouse las listas de los nombres de quienes habían cambiado a Canarias, y yo tenía que buscarle aviones a toda esa gente, cuando aquí lo más grande que había era un ATR que llevaba 80 plazas. día lo cuento.
Los antiguos Vinter.
Sí, un día lo cuento.
Oye, una cosa que te iba a preguntar, porque ayer vi un reportaje, bueno, un reportaje no, si era como una especie de debate sobre la influencia que tenían actualmente los... Ya no se llaman youtubers, ahora se llaman reference, o cómo les cambian los nombres. Esta gente, bueno, que hacen vídeos desde una butaca de su casa, con un discurso llamativo, que tienen un montón de seguidores, que tienen 20 millones de seguidores, 6 millones de seguidores... que iban a fiscalizar, de alguna manera a censurar los contenidos porque estaban causando una deformación en la educación de los chavales adolescentes, ¿no?
Claro, a ver, yo el otro día...
Eso es posible, que ahora la libertad de expresión se cohiba, ¿eh?
Mira, el otro día cuando hablamos de Twitter, yo tenía preparado una lista, que no salió en antena porque no nos dio tiempo, una lista de los tweets más virales de la historia. Y de los 10 primeros, donde estaba uno de Obama, habían varios, dos eran del Rubius. ¿Sabes quién es el Rubius?
¿Quién es el Rubius? ¿Es uno de los que salía en ese reportaje?
Bueno,
un multimillonario de menos de 30 años que vive en Andorra.
Efectivamente. Pero
y que los contenidos de ese hombre pues son virales, no sé por qué.
En todos sitios, el Rubius ya es a nivel internacional, ya el Rubius no es español, ya el Rubius es de todos. Entonces, efectivamente, esta gente se pone a hablar y a ver... Ah, el otro día yo oía, no era el Rubius, era otro.
El Choca, uno que está...
experiencias juveniles, cuando se iba a la discoteca a ligar, y lo que hacía un amigo de él era coger a las que estaban borrachas.
El Chocas se llama, misma, se llama El Chocas. También lo oí, también estaba dentro del reportaje.
Entonces, claro, tú, ¿cómo...?
Incitando a emborrachar a las chicas para llevárselas, más fácil. Y además dice, cuando las chicas están borrachas, si tú eres un tío de 4, te ven como un tío de 7.
Ahí está, sí. Y si tú estás borracho, a la chica de 5 la ves de 7. Bueno, a ver,
valores.
Son comentarios que seguramente te digo yo que en la calle lo hacen los jóvenes, eso seguro. Pero cuando tienes una influencia tan bestial, como puede ser el Rubio, que tiene millones y millones de seguidores, pues puedes causar un daño. A lo mejor tienes que plantearte tu discurso y ser un poquito más así. No voy a hacer que te caiga una denuncia.
¿Tú crees
por apología, por apología de algo?
¿Tú crees que llegará a regularse este tipo de información para que sea un poquito más útil de lo que es? Que tenga, pues, un poco, mira, de valla este campo.
No lo sé si se llegará a regular o no. Lo que sí sé, y después del taponazo de que le dio Will Smith al tipo en los Oscars, lo que sí deberíamos hacer nosotros es dejar de reírnos de ciertas cosas. Porque yo no creo que haya que ponerle límite al humor o a la, ¿sabes?, a la sátira. No había que ponerle... Pero nosotros lo que tenemos que hacer es dejarnos de reír de ciertos chistes. Y cuando la gente se deja de reír de ciertos chistes, pues los humoristas ya no los sacan.
Está claro.
Y es así.
De todas maneras, que
porque
el ser humano...
Si nosotros no nos reímos ya de chistes racistas, porque nos duelen en el alma, o por ejemplo del abuso de menores, no soportaríamos, nadie quisiera un chiste sobre eso, pues igualmente no soportaríamos un señor que se ríe de la enfermedad de una señora. Si no nos riéramos de ciertos chistes, Diego, te digo yo,
sí, es cierto,
que los humoristas no los utilizarían. O sea, al final siempre hay que hacer un poco un análisis de cada uno de nosotros.
Está claro.
¿Por qué los vemos y por qué se viralizan? O sea, se viralizan porque a la gente le gusta y ya está.
Entonces, está claro que sí. Ya verás cómo a partir de esta semana las redes van a hacerse eco de las cosas más importantes en este país, que lo más importante que ha pasado esta semana en el país, sabe lo que es, ¿no? Que empieza Supervivientes.
Ah, no, bueno.
Y con un elenco de personas.
Y de las piernas del nieto del rey, que no aparecen en la foto.
No aparecen.
No sabes el Twitter, la cantidad de memes sobre el cuello de Victoria Federica. No te imaginas la cantidad de memes. Pero bueno, somos así.
Sí, sí, pero bueno, también tiene WhatsApp el que ha hecho la foto y la ha arreglado ese tipo de fallos, ¿eh?
No sé. De verdad, yo a veces no lo entiendo. Con lo fácil que hacer una foto.
¿Verdad que sí? Bueno. Y además, está con sus nietos y con sus hijas. Es decir, que es que si queremos hacer humano al emérito, pues hagámoslo de verdad. Todo el mundo hace una foto y todo. Echa 7 u 8.
No, pero porque... vamos a ver, esa foto no es una foto ingenua, no, en no. La que todo detrás tiene un cierto sentido. O sea, esa foto no se la hace al rey y esa foto no salta al mercado, digamos, de la prensa por casualidad. La jefatura, o sea, el equipo del emérito se encarga de que eso se filtre, esa foto, porque le interesa, simplemente.
Está claro.
Eso es así.
Pero vamos,
bueno, está... a lo que estamos y de dónde estamos.
A las piernas del nieto.
Que me pierdes. Mira, lo que hablamos de que lo que hemos cambiado, ¿no? Antes y después de la pandemia. Pues una de las cosas que ha cambiado son las compras online o el entretenimiento, ¿vale? Todos hemos hecho compra online y el entretenimiento ha sido básico para mantenernos en esta pandemia. Fíjate, un ejemplo. Disney Plus, la cadena de televisión Disney Plus, en 2 meses consiguió 5 millones de suscriptores, cosa que a Netflix le costó 7 años conseguir.
Wow.
Imagínate lo que hizo la pandemia por todo este tipo de esto. Al principio del confinamiento teníamos la necesidad de información, de relacionarnos, y todo eso hizo que las redes sociales y los medios digitales crecieran. Yo no sé si recuerdas la cantidad de información que se dieron a través de los medios, y bueno, y tú en la radio exactamente igual. Las redes sociales fueron un hervidero, y además las redes sociales, lo bueno que tienen es que cada vez que necesitabas una información la tenías, no tenías que esperarte al telediario de las 2. sino que, oye, ¿cuándo podíamos salir? Acuérdate, ¿cuándo podía salir el perro? ¿Cuándo podía salir el niño? ¿Cuándo podían salir los mayores? ¿De qué hora podíamos ir a comprar? ¿Cuántas veces? Entonces, las redes sociales se daba toda esta información y se quedaba ahí en el aire, desde las administraciones, y quedaban todo el tiempo esas informaciones. Hubo mucha necesidad de eso, y los medios digitales aumentaron muchísimo, las suscripciones también a los periódicos digitales, porque claro, no se podía salir a comprar el periódico. O sea, todo aumentó. Una de las cosas que se notó, sobre todo en la parte física, es la venta de los ordenadores y móviles. Eso subió en España un 27%. Fíjate, un 27% de venta de ordenadores.
Y además por video, ¿cómo se puede decir? Por compra comercial, por
internet. Online. Claro. Pero la venta de ordenadores porque los niños tenían que estudiar en casa, porque se tenía que trabajar en casa, y porque había que entretenerse también en casa. O sea, todos los medios, por ejemplo, el streaming de las televisiones se hizo a través de los ordenadores y los móviles. El smartphone se convierte en la primera pantalla. O sea, antes podía ser la televisión o el ordenador, pero en este momento es el móvil, es la primera pantalla de cualquier hogar. Ahí se estudia, ahí se ve noticias, ahí se entretiene uno, se hace de todo. Eso no pasaba antes.
¿Y qué va? ¿Cómo va a pasar antes? Si antes los teléfonos móviles cada día eran más pequeños para que cupieran en los bolsillos. ¿Te acuerdas cuando ibas cada más pequeño, cada más pequeño?
Claro, claro.
Y ahora las pantallas ya llevamos unas tabletas en los bolsillos que así...
Bueno, pero eso es porque nos estamos quedando ciegos. Sí. Claro, Diego, las tabletas tienen que ser más grandes porque yo cada vez veo peor. Entonces, para ver el móvil tienen que ser más grandes. Si
2,5
la gafa. La fuente, o sea... El tamaño de la letra aumento, que si no, ¿de qué iba a ver yo nada? Y eso que tengo progresiva.
Oye, pues Isma, la semana que viene sí os veo por aquí a los dos, ¿no? A ti y a Enrique.
Eso espero.
Cuídamelo mucho.
Que tenga también fuerza para llegar hasta la televisión, digo, hasta la radio.
Aquí también.
Hasta el teléfono, a lo mejor también.
Bueno, pues cuídalo mucho y dale un abrazo de parte mía.
Venga, besitos para todos.
Un abrazo, Isma. Chao. Pues nada, hemos llegado al Ecuador del programa de hoy. Esta semana nos va a acompañar Lady Gaga. Al final decidí que fuera esta mujer. Había varias alternativas. Vamos a disfrutar la primera canción que compartimos, Bad Romance. 9:36 de la mañana. Ya saben ustedes que si no nos pueden seguir por FM, nos pueden seguir por www.entradio.net o en el streaming de Facebook, porque yo veo ahí a mi siguiente invitado, que vamos a compartir un ratito con él, metiéndole ya mano al Facebook, que es su herramienta favorita de trabajo. Pues sí, se trata de Juan Carlos Marrero. Muy buenos días, Juan Carlos.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días, José. Muy buenos días a todos los oyentes de la casa en este lunes
de verano ya.
Verano, totalmente de verano y post Semana Santa.
23 grados, dice aquí el ordenador que hace aquí en el Puerto de la Cruz.
Yo tengo 24 en estos momentos, San Antonio Esquilón. A ver si ahora,
¿De dónde vendrías tú, de San Antonio Esquilón?
Ahora me dice 26.
Va subiendo.
Sí, porque además se nota, a pesar de que hay brisita, se nota el ambiente, también la calima.
Así viento que... del este, trae calima. Vamos a ver, pero ya se nota que el invierno se fue. Que ya aquí sobra la ropa. Y me estaba curando las heridas este fin de semana. ¿Qué tal el fin de semana? Y es que me he cortado montando un tendedero.
Yo me he cortado, no, estoy mordido por el Milo, por todos sitios, porque sus dientes son ahora cuatro agujas, tiene cuatro colmillos que son cuatro agujas. Y muy bien, un fin de semana entre familiar, deportivo, religioso y poco más. Porque...
Yo no podía salir, este año quería haber ido yo a las procesiones, a varias procesiones de varios ayuntamientos, varios municipios. Y la mierda, me dio una cosa rara en el pie el jueves, macho, me ha tenido todo el fin de semana postrado allí en el sofá de casa, cosa que por otro lado está muy bien porque uno se harta de leer y de ver series.
También toca y hay momentos de descanso. Yo este año sí que con el regreso de las procesiones fui a la que más me gusta, que es la de El Gran Poder de Dios del miércoles, unida a la de la madrugada del jueves al viernes, la de las 5 de la mañana, que es una procesión de recogimiento. Y
esa duda tenía yo. ¿Había representación municipal en las procesiones este año?
Todas, en las del puerto, las que yo vi, había representantes de todos menos de Asamblea Ciudadana, que como siempre ponen la excusa para no ir, porque son tan gandules que prefieren decir que no van a esas cosas para no ir. Y lo digo sobre todo porque yo iba por dos cosas. Una, por mi obligación al aceptar el cargo, y con el cargo también, de la misma forma que tienes que presidir una comisión o tienes que ir a una reunión en Santa Cruz en nombre del ayuntamiento, también hay que ir en nombre del ayuntamiento, de la ciudad y de los ciudadanos, porque tú estás ahí en nombre, no en tu nombre, sino en el nombre de los que te pusieron. Y era ir a las misas y procesiones, pues el actual concejal de urbanismo se burló de ello y en sus redes sociales se mofó con una fotografía mía yendo detrás de la procesión. Y como yo digo esto, pues como él hace eso, yo no soy tan irrespetuoso, pero me permito el lujo de decir que él es un gandul y que prefiere no ir, poner la excusa para no ir a las procesiones. Pero como vamos a lo importante, y no es este señor, sino la Semana Santa, además de esto, el jueves en mi barrio el cura párroco me pidió participar como uno de los 12 apóstoles en la limpia de los pies, en la... Y yo participé como uno más. Y luego me encantó este año la vigilia pascual del sábado por la noche, casi de madrugada. Una acción donde Jesús resucita y donde además la unión de los vecinos, el sentimiento, independientemente de la creencia o no. Yo siempre parto de la base de que no soy ni 100% bueno ni 100% malo, por lo tanto no soy tampoco 100% católico, y hay cosas que sí y hay cosas que no. Pero lo que no lo que adorna, sino lo que a ti te llena y te inunda el corazón, a mí en ese momento me daba mucha sensación de alegría, de tranquilidad, de pensar que mi madre está en un buen sitio, de pensar que no, alguien nos guía y nos protege, además de lo que nosotros ponemos de nuestra parte, de pensar que la buena gente existe, de que la solidaridad existe, de que cada vecino llevó algo para luego brindar, de que nos sacamos fotos los unos a los otros y luego nos las pasamos, es decir, de acciones positivas, que es al final lo que a mí me gusta. Luego, la parte deportiva, me tocó participar como árbitro de waterpolo, en este caso en un clinic, en un campus de waterpolo con dos olímpicos, con Alberto Barroso, jugador del Tarraco, plaza de División de Honor y jugador olímpico, está ahora mismo en la selección, y con Albert Español, que es el entrenador jugador del Echeide, además de jugadores de primera línea, y con jóvenes, que es lo que al final, yo creo que ha sido un fin de semana muy de sentimientos, porque entrenar o participar con 15, 18 niños y niñas de 9 a 12 años, enseñarles la importancia del arbitraje, de la no solo la educación, sino también del respeto al otro, de que de la misma forma que es importante en un partido, una portería, un jugador, un equipo contrario, también lo es el árbitro, el entrenador y esas cosas. Y luego, para terminar la semana, pues el domingo una ducha de esas buenas en la azotea junto a Milo. Yo lo enjaboné a él y él me llenó a mí de todo. Y
aparte de mordidas.
Y aparte de mordidas en el brazo, pues con todo esto que puedo decir, que ha sido una semana muy buena, un fin de semana lleno de salud. Y además, cuando haces el cómputo, dices, bueno, 1,6 kilos más.
No de euros, de peso.
¿Qué quiero decir? Que a pesar de que he caminado mucho, de que hago una media de 12.000 pasos diarios, eso significa pues casi los 7, 8 kilómetros diarios, sigo creciendo en peso. Significa que
ha quedado otros 12.000 más.
No solo significa que hay que hacer mucho más, sino que tienes una paz y una tranquilidad que te permite
engordar,
dormir, descansar, jugar y hacer todas las cosas.
Eso se decía antes, cuando uno se casaba, dice, tienes barriga de casado. Que ya, porque en aquella época, digo yo, de la época mía, cuando te casabas empezabas a disfrutar de la cocina de tu esposa, ¿no? Ahora, igual que ahora. Oye, pues estábamos hablando antes de encender los micrófonos de que a mí me sorprendía. A mí, Diego Calvo, como habitante del norte de la Tenerife, he venido aquí a vivir en Tenerife en el año 89, que haya desaparecido la primera división, la división de honor del waterpolo portuense, sin pena ni gloria, que bueno, que no ha sido un escándalo público, ¿no? Cuando habíamos estado durante muchísimos años en la primera línea deportiva. Y con el nuevo centro insular de deportes acuáticos, se volverá a retomar esa...
Hombre, son muchas dudas las que quedan en el aire. La desaparición del Martianes en la división honor de waterpolo, nos vamos hace ahora mismo pues 10 años, 11 aproximadamente, donde ocurren una serie de circunstancias que obligan, yo creo que en una decisión desacertada, y así se lo hice saber, porque en ese momento yo era el concejal de deportes, se lo hice saber a la junta directiva del club. Yo creo que había que seguir participando y con los jugadores que pudiéramos, con la cantera y con el equipo que tuviéramos, y que fuera la clasificación de la liga la que te bajara a primera división o no, y no de antemano renunciar a la categoría y no participar. Sobre todo venía porque pues se vivieron unos años de gloria, unos años donde el Martianes quedó sexto de la liga, un puesto solamente respetado para los equipos catalanes, y quien único había entrado hasta ese momento era el Canoe de Madrid. Y con todo esto, además, participación en la Liga Europea, celebración de una Copa del Rey por primera vez en la historia fuera de Cataluña, y se hizo en Puerto de la Cruz, una de las Copas del Rey, según la organización, no parte nuestra de Ayuntamiento y Cabildo, sino de la Federación, muy atractiva y muy llamativa. 2, 3 y 4 de febrero, sol que raja las piedras, un Teide entre nevado y descubierto, y una playa, es decir, la gente pues flipaba con una, en esos momentos también se retransmitía por la tele, y pasar de una piscina cubierta donde estás pasando ahora mismo pues 6-7 grados para venir a 21 grados, 22 grados, y todo eso llevó pues a una época, no nos olvidemos de la crisis del 2008-2009, y un ayuntamiento que de la noche a la mañana, de tener 1 millón en las arcas en 2004, pasamos a tener 17 menos en el 2009 y 50 y 2,5 menos en el 2011. Es decir, con eso era imposible dar subvenciones, porque además la ley prohibía, Estado prohibía dar todas las subvenciones. Y el Martianes se basaba en gran parte, como muchos clubes, en la gran subvención que le daba el ayuntamiento.
Ahora, llevaba el nombre del Puerto La Cruz.
Sí, sí, por eso se hacía y porque además entendíamos que el deporte no era la María. Ahora presume el actual concejal de deportes y el actual gobierno de que entregan 200.000 euros, 180.000 euros en subvenciones. Nosotros entregamos 500.000 de euros en el año 2004 y 2005. A todos los clubes, había más de 40 clubes, habían clubes que se llevaban una suma importante, como era el Martianes, como era el equipo de voleibol que estaba también en la primera división, como era el equipo de balonmano, como era el Club Deportivo Puerto Cruz o el Club Deportivo Vera, que eran equipos que estaban en tercera división o en la preferente regional. Entonces, cuando un club se organiza de la forma de que el dinero que necesita, el dinero que gasto es el que recibo de las administraciones, y las administraciones por cualquier obligación cortan el grifo, ya no hay dinero. Y si no hay posibilidades y nos unimos, a partir de ahí, pues una serie de situaciones muy desastrosas, muy, muy, muy desastrosas, y que prefiero olvidar porque no quiero nombrar a nadie en estos momentos que hiciera que esto llegara así. Pues, entre otras cosas, el presidente del Martínez tuvo que dimitir y al año siguiente falleció de un problema de corazón, posiblemente derivado de todos los malos momentos que se vivieron. Y ese momento en adelante, pues, fue una desaparición del club en su esencia, que no en su conjunto, porque ahora mismo sigue existiendo la división de salvamento.
Con gran éxito, además, campeones nacionales.
Creo que la única división que les queda, no tienen natación, no tienen sincronizada y no tienen waterpolo. Nunca hemos tenido saltos, excepto un verano en el año 84, que unos cuantos locos nos juntamos con un entrenador y hicimos saltos. Pero la siguiente pregunta, ¿con la llegada de la instalación? Pues no lo sé. En estos momentos, si me preguntas qué pasará, pues...
Está todo en veremos, no está todo con Namo ni nada.
Bueno, está todo parado en el momento que lo dejamos nosotros. Es que los nuevos gobernantes que venían a salvar al mundo no han adelantado ni un papel. Es más, lo que quisieron hacer fue bloquear la tramitación. No nos olvidemos que en el mes de octubre dejaron sobre la mesa de la Junta de Gobierno del Cabildo la licitación de la obra de la piscina y tuvimos que los portugueses movilizarnos para que no la abandonaran. Tengo conocimiento, y lo he repetido 50.000 veces y nadie me ha dicho que es mentira, que el presidente del sur de Tenerife, Pedro Martín, se dirigió a Gestur y le pidió que abaratase el coste de la piscina, 5 millones de euros, que 13 millones era mucho dinero. Pues vamos a ver qué van a hacer ahora con los problemas de los precios, con los problemas que se han generado y con los problemas que ellos saben que existían y que todos sabíamos que existían y que podían existir, porque los vicios ocultos son vicios ocultos y los vicios ocultos los tiene que solucionar la administración, que es la que contrata.
No va a ritmo esa obra, y además eso que estás hablando de vicios ocultos es que hay algunas cositas por ahí que no están excesivamente claras de lo que está pasando en la obra. Y bueno, yo tengo la sensación de que no va a acabarse la obra antes de que acabe el mandato.
No, yo tengo ya claro, completamente claro, que el plazo del 3 de noviembre del 2022 no se va a cumplir.
Eso está claro que no.
Se sabe, que además está acreditado, que los problemas de aliviaderos que existían en su momento, a pozos negros, a la propia mar, han hecho que se tenga que hurgar en aquel suelo, y se entiende, era un suelo de muchos años, con conductos subterráneos que pasaban de un lado a otro, de hoteles de la zona, de la propia carretera, de la propia... zona de San Felipe el Tejar, unido a la red eléctrica, que todo lo que abastece a toda esa zona estaba dentro de la piscina. El concejal se enteró un año después que había un problema que se sabía y estaba en la documentación. Una vez adjudicada, había que hacer un trasvase de la electricidad a una zona provisional para poder romper lo viejo y poderlo meter, porque dentro del proyecto hay una nave, hay una zona donde va nuevamente toda la conexión eléctrica, como ocurrió en el Parque San Francisco. La diferencia que en el Parque San Francisco, cuando lo queríamos derribar, teníamos que sacar el transformador y había un equipo de trabajo con un equipo dirigido por un concejal y unos técnicos serios que trabajamos, y ahora mismo no se paralizó nada. Se paralizó después porque estos señores del Parque San Francisco no han querido hablar más, pero el transformador que estaba dentro del Parque San Francisco está en la calle San Juan. ¿La gente sabe dónde está? pues posiblemente la mayoría pasa por encima de él y nadie sabe dónde está, porque está en una caja subterránea metida. Y ahora, a diferencia, es que tardaron un año para darse cuenta. Si nos unimos a esto y sabemos que la piscina no va
para
a salir...
Para darse cuenta no, para ser consciente, porque se sabía que esos cables estaban por ahí.
Claro que eso, sí, pero...
Dexa lo sabía desde minuto uno.
Ellos sí, pero es que a mí el responsable, hay un responsable político que es el que tiene que ir no dando pautas, porque en este caso yo siempre digo que las pautas las dan los técnicos, pero alguien tiene que estar encima vigilando. Yo siempre he dicho que han pasado, pues en este caso, 56 semanas. Yo como mínimo hubiera hecho 56 visitas, una por semana. Por lo que yo sé, el concejal actual ha ido dos veces a la obra. Una obra de 13 millones de euros que habría que estar encima de ella permanentemente, porque no tienes otra cosa que hacer. Que yo sé lo que ocurre en una agenda, y la diferencia es que mi agenda del área de urbanismo era tres veces más que la del actual. ¿Por qué? Porque habían tres veces más de obra. Que nosotros nos encontramos en el puerto con un montón de obra, con un consorcio urbanístico efervescente. ¿Dónde está el consorcio ahora? ¿Alguien ha oído hablar algo del consorcio? Estos que venían, porque no nos olvidemos que los socialistas se hicieron suyos el consorcio, y esto es el consorcio turístico, el de Benidorm, el de Maspalomas y el de Puerto de la Cruz. ¿Dónde está ahora mismo? ¿Se oye algo hablar de la Junta Rectora? ¿Hay una sola obra? Tengo guardado, porque me da mucha pena. ¿Qué pasa con la Casa Tolosa?
Nadie se acuerda de eso.
Entonces, con la piscina, la única sensación positiva que me queda es que, escuchando lo que voy escuchando, tengo el convencimiento de que el momento que termine la obra y se tenga que pasar al siguiente paso, la actual consejera de deportes no será consejera de deportes. Porque si se va a hacer una piscina, y el rum rum que se oía es que una vez terminada se iba a privatizar, ese no fue el nacimiento de esta piscina.
Ni creo que sea la mejor manera de gestionarla aún.
No, porque para qué está IDECO, que es una empresa insular de deporte.
Tienen problemas, ¿eh?
Sí, pero pues arreglen los problemas. ¿Y por qué el baloncesto sí con la hamburguesa? ¿Por qué la lucha canaria sí con el Pancho Camurria? ¿Por qué el béisbol sí y la natación no? Pues si hay que aportar anualmente del dinero del Cabildo 3 millones de euros para el mantenimiento de la piscina, para que millones, y no miento, por esa piscina desde el año 75, 18 de julio de 1975, fecha de su inauguración, hasta el 13 de diciembre del 2015, fecha de su destrozo, pasaron millones de deportistas, millones de jóvenes de la isla de Tenerife que nadaron, no solo jóvenes. Yo tengo el orgullo de decir que enseñé a nadar a una señora de 84 años del Sausal en esas piscinas. Yo tenía 14 y enseñé a una señora de 84 años a nadar. ¿Qué quiero decir con esto? Que solo por la cantidad de gente que va a seguir pasando por esa instalación, vale la pena que el Cabildo aporte 3, 4 millones de euros y el Ayuntamiento medio millón de euros, como aportaba hasta ahora. ¿O es que ahora nos rasgamos las vestiduras? ¿Cómo se mantenía la piscina? ¿Quién pagaba el mantenimiento? ¿Quién pagaba a los empleados? ¿Quién pagaba la electricidad? ¿Quién pagaba el gasoil para calentar, los líquidos para mantener? ¿Cuánto costaba eso al año en los años 2000, 2005, los años 90? Pues al cambio 300.000, 400.000 euros, pues habrá que ponerlos.
Yo lo que no entiendo, sinceramente, es cómo no hay una administración pública, llámese Cabildo de Tenerife, llámese Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, que no esté liderando ya un proyecto de gestión de esa piscina para ponerla en valor, porque no solamente es lo que estás hablando del uso público de los ciudadanos y habitantes del puerto de la Orotava, del puerto de la Cruz, incluso Valle de la Orotava, sino que además se puede poner en valor como centro de deportes acuáticos de alto rendimiento, para que clubes nacionales e internacionales vengan a disfrutar pagando y activando el turismo deportivo en el puerto de la Cruz, que era uno de los objetivos de
pero
hacer una grandísima piscina.
No solo esa era la idea inicial, sino que algo que es más importante.
Que está trabajando ya
se hacía. Ya se hacía antes y teníamos una piscina deficitaria, en el sentido de que teníamos que muchas veces cruzar los dedos porque sabíamos que nos venía un equipo sueco al que le habíamos cobrado por utilizar esta instalación y se nos rompía la caldera, se nos rompía una tubería. Y estabas haciendo a un equipo sueco buscar. Yo me encontré como concejal de deportes con la necesidad de trasladar toda la necesidad que había por un equipo holandés porque se rompió la caldera y trasladarlo al sur de la isla. Con una obligación que tuvimos que hacer el ayuntamiento y correr con parte de los gastos, además de devolverle lo que nos habían pagado para utilizar la instalación. Ahora mismo eso no va a ocurrir. Hace falta que gestione. Pues hay muchas personas que saben gestionar esas instalaciones, que habrá que gestionarla con un equilibrio entre los clubes de la ciudad, que serán los importantes, los ciudadanos de la ciudad, que tendrán sus horarios también para entrenar, como lo tiene ahora mismo Cidalio Lorenzo de Santa Cruz, pero también los clubes importantes de la isla, los clubes nacionales e internacionales que puedan venir aquí y hacer un equilibrio entre toda la gestión deportiva, de salud y de turismo. Y para eso se invirtieron los casi 13 millones de euros que posiblemente aumentará un poquito más y tendrán que buscar la solución económica si no quieren dejar paralizada una obra tan importante. Pero el problema es que nos estamos dando con un presidente del sur de Tenerife que ni sabe ni se le espera en la piscina, frente a un Carlos Alonso que estaba todos los días trabajando junto a los técnicos insulares y del ayuntamiento para ver cómo seguíamos con el proyecto de la piscina, una consejera que todo lo que habla de la piscina es peste, porque lo que quiere es acabarla y quitársela de encima porque para ella es un lastre, cuando a lo mejor el lastre es ella, frente a una consejera que era Cristo Pérez, que trabajaba conmigo codo a codo y con Javier, el concejal de deportes, para sacar la instalación, y por parte del puerto, un concejal de deportes que, con todos mis respetos al amigo Tito, no le he oído hablar de la piscina en 3 años, no le he oído hablar, cero, de la piscina. Un concejal de urbanismo que ha ido a 2 visitas y un alcalde que, pues, si nos vamos al periódico del día de hoy, debe estar contentísimo, porque es el municipio que más fiestas va a celebrar a partir de la pandemia. Ya tiene una relación de fiestas y fiestas y fiestas y fiestas, creo que hasta el 2027.
Fiestas y festivales.
Y festivales y carnavales y fiestas de julio. Y ahora lo importante es recuperar la cabalgata de las fiestas de julio. Eso es lo importante. Sí, no es lo importante ver la gente con necesidad, que, por cierto, el otro día dije con una información, y me arrepiento de haberlo dicho, porque es que los vecinos de Punta Brava no han cobrado la subvención.
Iban a cobrar, pero no han cobrado. A fecha de hoy tienes constancia de que no han cobrado.
No han cobrado. A fecha del viernes, que es el mensaje que tengo de un vecino que oyó y me dijo que gracias por acordarnos de ellos, pero que la realidad es que no habían cobrado aún, pues yo creo que ya va siendo hora. Porque es que además, cuando a mí me dicen, es que no se ha podido tramitar más rápido porque falleció un familiar del interventor y el interventor está de días libres, es que me entra una rabieta. Un ayuntamiento tiene las 24 horas del día, de los 366 días que tiene el año, interventor, secretario, tesorero y alcalde. Siempre, siempre, porque si no está el alcalde, está el alcalde accidental. Si no está el tesorero, secretario o interventor, están los accidentales. Por lo tanto, el trámite no depende de una persona. Y malo es una administración como el Puerto de la Cruz, con 30,000+ habitantes, que dependa de una persona y que
no
se puede hacer un
barata. Pago. Eso no es una
excusa. Es una excusa, no, pero es que es una excusa de alguien que quiere engañar. Y yo sé quién es el que ha dicho esa frase, y lo voy a dejar, por hoy lo voy a dejar en stand-by. Pero la realidad es que en estos momentos del puerto se habla, y por cierto, con un remanente positivo de tesorería de lujo. Los bancos, aquellos a los que David tanto le atacaba, tienen que estar privados. Porque creo que pasa de los 25 millones de euros el dinero que está guardadito en los bancos.
Y hay que pagar por tenerlo ahí. que eso ya es el colmo.
Y hay unas necesidades apremiantes. Es que no se han gastado los presupuestos, es que el presupuesto de urbanismo se ha ejecutado el máximo en un 66%. Es que no se han gastado la partida de proyectos. Cuando la partida de proyectos había que sangrarla, había que sacarle el hígado. Cuando hasta, yo digo, en el año que yo estuve enfermo y de baja, yo cogí una baja obligada el 9 de noviembre del 2017, el 13 o 14 de diciembre llamé al arquitecto municipal y le pregunté cómo estaba la partida que buscaran, y a mi jefa de servicio, que buscaran cómo estaba la partida y que se gastaran hasta el último céntimo en contratar proyectos. Proyectos de asfaltados, proyectos de acerados.
Hay que tener siempre
proyectos,
eso.
Tener proyectos. No tirarlos, sino qué nos interesa. Arreglar la avenida Francisco Afonso, no como hicieron ahora, asfaltando los carriles de aparcamiento. No, levantando el suelo, viendo cómo está esos bajos. Pues vamos a hacer el proyecto. Gracias a eso, imagínate hasta qué punto es importante. Gracias a eso y al empeño, pudimos hacer la obra de San Juan, Iriarte, Las Damas y Concejil. Porque cuando no había dinero para hacer la obra, que costaba 2,5 millones de euros, mandamos a hacer el proyecto y lo teníamos hecho. Y de repente sonó la flauta, el cabildo dijo, sobran 10 millones de euros para los 4 municipios turísticos. El que presente proyectos le damos las perras, un 80%. Le partimos el brazo.
Claro, si los tienes hecho.
Le presentamos el proyecto, un proyecto que venía enlazado con el de Quintana y con el de San Telmo, y nos dijeron, toma, el 1,750,000 euros, que es el 80%. Y nos vino de maravilla. Y lo hicimos y tenemos unas calles que tanto que criticaron muchos ahora, de las Marecías, de los muros de San Telmo, aquellas falsas defensoras del patrimonio, todos callados. Ahora todos van a pasear por esas calles preciosas, la calle Quintana, un lujo de calle, la calle San Juan, la Plaza Concejil renovada, con un aspecto, una zona para coger sol, con zonas de sombra, unos bancos. Mira que lo criticaron. Y ahora, que ahí acabó todo, que la única obra importante que se está ejecutando en el Puerto de la Cruz es la piscina municipal.
Y no van a llevarla siquiera.
Que...
Y lo peor es que no está pensado cómo se va a explotar esa piscina. Probablemente que se acabará en el año 2024, pues yo que tampoco tengo confianza que acabe en el 23.
Yo diría que puede acabar a finales del 23, diría, pero...
Tienen un año para pensar cómo se va a explotar esa piscina y no han empezado, ¿eh?
Ni empezarán, porque al final lo que buscarán... Cuando la gente pregona de lo bueno que soy, si tú dices, vas por ahí diciendo siempre todos los días que eres guapo, es que posiblemente estás escondiendo que eres feo. Entonces, estas personas que van diciendo todos los días lo buenos que son y al final no gestionan nada, nos van a dejar en un problema. Menos mal que espero y deseo que en el 2023 Carlos Alonso vuelva otra vez a ser presidente del Cabildo de Tenerife.
Si se presenta.
Yo seguiré empujando para que se presente, seguiré haciendo mis empujes diarios, y yo creo que va por el camino de que al final diga que sí del todo. Yo seguiré en cada momento que pueda hablando de lo bien que nos vendría a los portugueses tener a Carlos Alonso de presidente del Cabildo, y a las pruebas me remito. Volveríamos a retomar el Parque San Francisco, la Playa Martianes, el muelle, a terminar como Dios manda la piscina, la carretera Tenerife 312, el túnel de Martianes, la iluminación de diferentes vías. Y seguía
todo sumando, eso que se ha quedado sumando, parado.
Todo eso que murió de repente, un 15 de junio de 2019, de repente se paralizó todo. Y todavía tenemos un concejal de urbanismo que lleva 3 años reorganizando el área.
No está estudiando, porque creo que se va a presentar alcalde en las próximas elecciones y ya quiere tener controlada el área de urbanismo. Bueno, sí, de ciudad sostenible.
Sí, sinceramente, sí.
No lo sé, yo estoy deseando de que me contesten a los mensajes, no me contesta.
Dios nos coja confesado si el puerto cae en manos de una persona como el actual concejal de urbanismo como alcalde. Entonces ya nos podemos ir de fiesta. Ya no, es que no tendremos ni fiesta, tendremos un ganduleo total. A mí me da mucha pena, sinceramente me da mucha pena, porque a mí el Facebook me recuerda cada día y yo tengo por costumbre, me lo puse a partir del 1 de enero, hacer un recordatorio de los tal día como hoy, los años anteriores, y me recuerda muchas cosas, por ejemplo, del área de...
Sonríe que te vas a una foto y después sí me sale enfadado, triste.
Del área de urbanismo y del área de medio ambiente, que ahora mismo están muertas y paralizadas. Y a mí, sinceramente, la gente que me oye, la que me conoce, sabe que mi crítica va basada sobre todo en la pena de que una ciudad que iba cogiendo un ritmo, que iba cogiendo un camino, y que no me cuenten la milonga del COVID, que sí, que ha sido un momento muy malo para todos, pero hay municipios que siguieron trabajando. La Orotava no paró.
Y hubiese sido una época fantástica para hacer un montón de proyectos y definir dónde queríamos llevar a la ciudad, no, y tener todos esos documentos preparados.
No solo de proyectos, en aquel momento...
El teletrabajo, los proyectos
En aquel momento, con los proyectos que ya habían, Es verdad que estuvimos 2 meses recluidos, pero a partir del tercer mes volver a sacar obras, volver a sacar proyectos pequeños, hacer un buen proyecto. Tienen un documento importantísimo que es el plan de asfaltos de la ciudad. Se lo han saltado a la torera. No lo utilizan para nada, pero además lo que están haciendo es coger un camión con piche y asfaltar cuadraditos. No han tenido tiempo de hacer un proyecto gordo de 1 millón de euros de asfaltado, que el único que han hecho, la subida de la calle Bélgica o los trozos que han asfaltado la avenida Hermano Fernández Perdigón por encima de la estación de Guagua, el proyecto lo contraté yo en 2018 y lo vinieron a ejecutar hace un año. Es que no han sacado un proyecto nuevo, es que mienten con Punta Brava. Sacan un proyecto de nueva vía de Punta Brava, de nuevo aspecto de Punta Brava, encima de un documento falso, que está informado desfavorablemente por todo el mundo. Entonces,
es increíble,
pero la gente dice, es que, Juan Carlos, cada lunes, cada vez que viene, pero es que ojalá pudiera decir,
el día de la marmota siempre cuentas la misma dejadez, los mismos proyectos.
Pero que es que ojalá, a mí me encantaría venir a decir, qué bien que ha salido esto. Mira, la semana pasada no se me cayeron los anillos en decir que felicitaba al concejal de...
Pero no habían ingresado
dinero. Pero no habían ingresado el dinero, hasta por error me equivoco. Pues ahora, a quien haya organizado la Semana Santa portuense junto a las hermandades, pues chapó. Ha sido una Semana Santa solemne, muy bien articulada, con unas procesiones en un recorrido coordinado y en un recorrido que para mí llevaba años diciéndolo ajustado a la necesidad que tiene el puerto, no grandes recorridos levantando terrazas, levantando comercio, cuando lo lógico es buscar aquellos recorridos que afectasen al menos posible. Pues chapó, cuando hay que dar las felicidades se da, y si hay alguien que está haciendo bien las cosas se da, pero yo no puedo felicitar a un concejal que ahora mismo, por ejemplo, el kiosco de San Telmo sigue parado cuando fue adjudicado hace 2 meses. Y son problemas legales.
Y las fotos de la inauguración lleva ya un año, ¿no? Casi.
Claro, pero es que no puedo felicitar a alguien que detrás del proyecto de remodelación total del Paseo de la Costa y de la avenida o del Paseo del Ciprés, actual Paseo Agatha Christie, iba el asfaltado de toda la calle Leopoldo Colo Ganzulueta, y un año y un mes después sigue igual, con unos socavones y unos... Es la salida natural de casi todas las guaguas que llevan y traen clientes a esos hoteles de La Paz, y un año después no está ni el proyecto.
Pues Juan Carlos, antes que acabemos, que ya se nos va el tiempo, ya son casi 10, me gustaría que concretáramos para la semana que viene si vamos a investigar en qué se va a gastar el plan, sus 48 millones récord de presupuesto, que me lo mandabas ayer, lo estoy mirando y no sé en qué se van a gastar ese dinero.
No es cuestión de que se lo vayan a gastar, es que es una, sinceramente, que hoy en día salgan luciendo o reluciendo de esto. Gesplan es una empresa pública.
Que está para gastar el dinero.
No está para tener récord de ingresos. No está para tener dinero, no. Está para tener récord de gastos.
De inversión.
Pero es que además ha ocurrido algo con el cambio de la ley. La ley del suelo posibilitó que los municipios sean una herramienta más de Gesplan. Si 31... ¿Qué ha pasado? Que ahora, claro, porque ingresó más. Porque ahora, ¿a quién contrata de forma directa cada ayuntamiento? A Gesplan. ¿Que me parece bien? Claro que me parece bien, pero no presumo de ello. Pero sí pongo un ejemplo. Yo tenía previsto una documentación para hacer el plan especial del casco por 80.000 euros. El actual concejal lo contrató por 280.000.
¿También con Gesplan?
A Gesplan. Y lo mío no iba a Gesplan. Mi fórmula era sacarlo a exposición pública y que se presentaran 3 o 5 y se adjudicara. ¿Qué quiero decir con esto? No estemos luciendo, que el consejero delegado no es un señor que gana unas oposiciones. El consejero delegado es un político puesto allí a dedo. Y estar presumiendo, ojalá fuera, si hubiera presumido de decir, hemos ingresado 48 millones más, pero nos hemos gastado 49 y hay 60.000 proyectos y hay 70.000 obras y hay puestos de trabajo en la calle, yo aplaudiría hasta con las orejas.
Esa es la misma conclusión. Cuando tú me proponías hablar de este tema, digo, vamos a investigar bien, porque yo en esta información yo no veo ni aquí ni en ningún punto. Está muy bien eso de que hay muchos servicios contratados, tenemos una ingeniería fantástica para hacer muchos proyectos, 48 millones de ingresos, pero ¿en qué lo van a invertir?
Pues está carente, en principio, ahora mismo, si es para hacer el plan especial del casco, lo paga el ayuntamiento.
¿No? Ojalá.
Es que se lo han gastado, lo han ejecutado. Sinceramente, creo que estamos muy equivocados y hoy hay una gran entrevista de Fernando Clavijo en el periódico El Día que animo a que se lea, porque esa es la esencia, no es porque sea el mío, si no me callaría. Pero Fernando Clavijo da en la clave que no da Román Rodríguez. Fernando Clavijo dice que la unión del nacionalismo no es sentarse tres en una mesa y decir dos para ti, dos para ti y dos para mí. Es sumar el deseo de muchos nacionalistas en un mismo. Esto no es sumar tres siglas como se hizo. Coalición Canaria nació en su momento, nació así por obligación. Ahora mismo habría que refundar, habría que reorganizar Coalición Canaria en base a sentimientos. Unir sentimientos, no unir personas, ni unir siglas que al final no tengan nada que ver. Con esto me quedo que un lunes más, tristemente no hay nada bueno que decir, a excepción de que vivimos en el paraíso, de que hay un día de sol y que empieza hoy, para mí en mi caso, pues una semana muy importante porque celebraremos este fin de semana en Santa Cruz la FINA Waterpolo World League femenina, que es la final europea. Date cuenta que si esto estuviera pasando con el fútbol, estaríamos hablando de algo. Estamos hablando de waterpolo, que es un deporte no mayoritario, que no minoritario, para que no me gusta decirlo, pero se está jugando los seis equipos más importantes de Europa, las cuatro plazas que hay en la Liga Mundial. Y eso se va a celebrar aquí, en Santa Cruz de Tenerife, este viernes, sábado y domingo, y me toca trabajar con la Federación Española de Natación para que la parte arbitral de voluntarios y de técnicos salga lo mejor posible.
Pues la semana que viene un poquito más y hablaremos de lo que se gasta el dinero de Splan, si lo encontramos. Si lo encontramos, se lo comentaremos a nuestros oyentes. Juan Carlos, buena semana.
Igualmente a todos.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues bueno, ya estamos llegando al tramo final del programa de hoy y para eso tenemos aquí la tertulia de los lunes, que tenía una sintonía que después la pondremos mientras que yo me acuerdo de ella. Gaspar Sierra, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Manuel Herrador. Ahí está. Manuel Herrador, buenos días.
Buenos días, Diego.
Me cuesta trabajo no decir don Gaspar, don Manuel, pero después como me tiran los perros.
Yo te recuerdo que el ciclista de esta serie se llamaba Braulio.
El cartero.
Digo, el ciclista. El cartero, bueno, que iba.
El cartero ciclista.
Que iba en bicicleta, vamos. Que iba en la bicicleta. Mi abuelo, que en paz descanse.
Bicicleta con barra.
En Almería, trabajaba en correos, en telégrafos. Tenía una bicicleta motorizada, era. O sea, era una bicicleta negra, tenía telégrafos. Sí. Y tenía como un motorcito. Pequeñito, pegadito ahí tal. Y bueno, y estoy hablando de hace.
Años 70.
500 años.
Años,
¿no?
70, por lo menos.
Sí, sí.
Ahora están de moda las bicicletas esa eléctrica, la lleva Piqué a toda velocidad por ahí, por Barcelona.
Sí, pero esta no era eléctrica, yo creo que esta era de motorcito de dos tiempos.
Ah, de combustión.
Sí,
de combustión.
Sí, una cosita, un ciclomotor.
Como la Vespino.
Sí, una cosa así, pero más.
Sí.
El paso anterior a la Vespino, antes de la.
Era un motorcito que se le aplicaba un. Sí. No, tanto en la rueda delantera como en la rueda trasera. Sí. Se podía poner, sí.
Qué cosa tan bonita.
Con aquellas bolsas grandes de piel, de cuero, de llenas de cartas.
Muy bien. Con las que íbamos al colegio.
Que además conocían, era.
Yo iba con una bolsa de esa al colegio. Mi padre también trabajaba en correo.
Era el cartero del barrio toda la vida y entonces daba igual como te llegara el remite que sabía que era para ti la carta, ¿no? Y
es verdad.
Hemos cambiado las cosas.
Bueno, pero para bien, imagino, ¿no?
Bueno.
Tenía aquí puesta la foto del rey emérito campechano con su colección de nietos, a excepción de la Casa Real. ¿A usted le parece que es necesario que sigan haciendo este tipo de estupideces? ¿O ya nos olvidamos de que este hombre existió? Porque cada vez que hace algo la lía, ¿no?
Hombre, Diego, has entrado en terreno, como diría Cantinfla, resbaloso. Ya vi la fotografía, la vi ahí en el
ordenador, ¿no?
En el ordenador tuyo. y a mí el rey Juan Carlos le tengo muchísimo respeto, porque fue el hombre clave para la transición, el que permitió que... el que trajo la democracia a este país.
Sí. Renunció a sus derechos, renunció a sus competencias.
A todo. Sacrificó toda su vida, se la dio. Toda su vida se la dio al país.
Yo me temo que...
Y de forma muy generosa, y muy sacrificada. Que haya metido la pata o no haya metido la pata al final, todas esas cosas, todos la metemos. Pero vamos, la labor que hizo este hombre en los primeros 40 años, sobre todo desde los años, desde el principio de los años,
antes de ser rey.
Antes de ser rey. Tuvo una habilidad y una generosidad tremenda con el pueblo español, porque él tenía la idea de dignificar a la familia Borbón, de recuperar la dignidad de los Borbones, de su abuelo y de su padre, a don Juan de Borbón, cuando vivía en Estoril.
Con el que estaba peleado cuando era príncipe de España.
Príncipe de Asturias. Yo los visité, yo vivía en Badajoz entonces, en aquella época, yo tenía, era un niño. E hicimos una excursión con los hermanos maristas a Portugal.
¿Tú también estudiaste los maristas?
Sí.
Espérate, ¿marista?
Yo soy marista hasta los 13 años, sí.
No me lo puedo creer.
Sí. Maristas de Chamberillo en Madrid.
Yo marista de San Fernando en Sevilla.
Sí.
Pues yo de Nuestra Señora del Carmen en Badajoz.
No me lo puedo creer. Pues sí. Pues se llama a partir de ahora la tertulia de los maristas.
Perfecto.
Pues nada, una actitud generosa. Hombre, además, muy bien, cuando realmente los maristas eran maristas, ¿no? Que eran realmente los colegios. Porque ahora actualmente los colegios maristas ya no son.
Son todos concertados y muy raros.
Cuando llevaban uniforme con.
Yo con quiero creer.
Y termino, sí. Hicimos una excursión y fuimos a Estoril. Y nos recibió el don Juan de Borbón, el conde de Barcelona, el padre de Juan Carlos. De modo que los hijos de él estaban estudiando entonces, no sé si en Roma o no sé.
Sí, claro. Sí.
No estaban al servicio de Francisco.
Yo no estaba lo que no. Yo sospecho, Diego y Gaspar, que este tipo de comunicados gráficos, estas imágenes, estas figuras de Navidad, de verano, de Reyes, de ahora con el Rey Metal, yo entiendo que deben de estar estratégicamente diseñadas por la Casa Real. O sea, me cuesta creer que esto sea...
Eso no está hecho por la Casa Real.
A mí me cuesta creer que esto sea, vamos a hacer una foto y no. dale pábulo a eso. Yo entiendo que cualquier movimiento hoy día, creo que además, más que nunca, está hecho, pero fíjate, además, en un sentido para ir, vamos a decir, normalizando la vida de alguien que ya le han quitado las cargas...
las responsabilidades.
Fiscales que tenía hace unos meses, y por lo tanto me da la sensación de que obedece a una estrategia de ir normalizando, de ir viendo, de ir soltando globos sonda, de voy a volver, quiero estar allí, no me quiero estar exiliado, voy y vengo.
Yo creo que no.
Entiendo. ¿Tú crees que no? Pues
yo creo que no.
Yo creo que no. Tema de esos...
Que la Casa Real, la familia, los componentes de la familia real, como son esos que están ahí, aunque dicen que no constituyen familia real.
No, esos son la familia del rey. No,
son la familia del rey, efectivamente, tú lo has dicho. Querían verlo, nada más, querían verlo porque es que, claro, este hombre tiene una edad ya complicada y con las cuestiones que le han ocurrido.
Verlo sí, pero darle proyección pública a la reunión a través de fotos.
Es una especie de manifestación personal de estos familiares para decir: yo estoy con el abuelo, yo estoy con el rey Juan Carlos.
Es mi abuelo, no es el rey
emérito. Es mi abuelo y se acabó. Y yo no tengo que pedirle permiso a nadie, ni a la Casa Real.
Que aparte de su abuelo, claro.
Claro, pero.
Yo creo que es un comportamiento voluntarista.
Eso sí, me refiero...
Y han puesto la fotografía, y además la fotografía yo pienso que es una fotocomposición.
Sí,
¿no?
Sí.
Porque
sí,
es que hay cosas anatómicas que no me cuadran bien.
Sí. Entonces, pero por todo ese tipo de manipulación ajena a lo noble que es ir a ver a tu abuelo, por supuesto, es por lo que entiendo que debe de estar... Vamos, si yo fuera Felipe VI, yo procuraría decirle a mi sobrino, a mi padre y tal, oye, mira, no vamos a cuidar un poquito, hacer caso al director de comunicación de la Casa Real para que manipulemos las fotografías en las redes en base a
si criterios. Sale porque tiene la bendición de la Casa Real, es decir, aquí no ha habido ninguna foto del emérito que no esté bendecida por la Casa Real.
Con lo cual es lo que te digo, que se está tratando de normalizar ya la imagen. Hace 3 meses esta foto no hubiera salido. Digo, antes de que
no
la
se hubiese podido producir
y Hacienda retirara los cargos y dijera, mira, contra este señor no hay nada, no podemos.
¿Tú crees que esta fotografía está impulsada desde la Casa Real actual?
No, que está, Felipe VI, no sé, pero desde el entorno del rey.
Yo creo que no.
No impulsada, Gaspar, permitida. Que para mí ese matiz es importante.
Yo creo.
O sea, es noble que yo vaya a ver a mi abuelo, pero también es noble que mi padre me diga o mi tío me diga, oye, pero la foto no la saques en las redes. Y yo creo que todo lo que tenga que ver en este momento con el rey emérito está orquestado para que vayamos normalizando, para que lo vayamos viendo con normalidad.
Pasa que son muy malos los community manager y los grafistas, porque sí, las patas de Pablo es muy grave.
Claro,
es muy grave.
Claro.
Y la de Navidad también fue bastante grave.
También,
de la Casa Real.
También.
La oficial de la Casa Real, que también le pegaron
yo
ahí.
Soy tan friki en esto que es que llego a pensar hasta que esté hecho a propósito. Es decir,
para que genere polémica.
Claro, yo no me creo.
Para que hablemos.
Yo no me creo que un operador que domine el software de edición audiovisual sea capaz, que tendrá el mejor de que quieran, pagar lo que quieran, ¿no? Sea capaz de ponerte el torso, el tronco y quitarte las extremidades, joder, en una foto.
Yo creo que sí, que hay gente tan torpe. cobrando dinero. Piénsalo, a ediciones escritas de periódico con falta de ortografía.
Sí,
es increíble, ¿no? Pues pasa.
Por supuesto, no, eso está claro, ¿no? Pero, en fin.
Bueno, vamos a ser positivos, vamos a ser. De todas maneras, a mí me parece una cosa más importante que la falta de piernas de Pablo Urdangarín. Me parece más importante que el rey Felipe VI no haya ido a la misa de Pascua de Palma de Mallorca, que llevaba 40 años su padre yendo. Y que además su madre sí creo que ha ido. Y bueno, pues esto es un poco una familia desestructurada, Modern Family. Y que Felipe VI está rompiendo con las tradiciones del señor emérito campechano, pues también es una realidad. Y yo me alegro, ¿no? Porque hay que darle un paso al frente de modernidad a la institución monárquica.
Pero no de esa forma, ¿eh?
¿Cómo lo hace,
no,
Gaspar?
No de esa forma. Si hay que darle naturalidad a la cuestión, nada más. La vida es como es. Y estamos,
es que tiene un papelón muy difícil. Es decir, él tiene que romper con la actual imagen del rey emérito campechano.
O sea, ¿me estás hablando de Felipe VI que tiene que romper con la figura de su padre?
No, tiene que romper con lo que representa el padre y es su padre.
No, hombre, con lo que representa el padre. No, el padre ha sido víctima de las propias circunstancias que estamos viviendo todos, ¿eh? Todo, porque es que ese hombre, vaya por donde vaya, es perseguido por todo el mundo, por los medios de comunicación y por los que no son medios de comunicación, y por los partidos políticos y por sectores que quieren derribar, instalar el republicanismo.
Ya, yo...
España,
¿tú crees que una víctima es Juan Carlos I, emérito campechano? Yo es que creo que el que tiene una víctima es Felipe VI.
Yo
no tiene nada que ver Juan Carlos I con Felipe VI. Es su padre, lógicamente.
O sea,
pero políticamente no tiene nada que ver.
Yo lo que entiendo.
No tiene nada que ver. Están en otro momento. En otro momento. La monarquía está en otro momento. No se podrá quitar nunca. Si se quitan el paraguas de Juan Carlos I, la que cae es la monarquía completa.
Yo...
Porque el que trajo la monarquía la restauró. Un régimen de restauración fue Juan Carlos I.
Yo lo que entiendo es que haya algunos millones de españoles, Gaspar, que sin quitarle mérito, vamos a decir, a la gestión.
Yo soy Juan Carlista, ¿eh?
Ya te veo.
Pero yo quiero decir que
Juan Carlista.
No, y eso es muy noble y muy loable. Pero a lo que yo me refiero es. Hay que pagar alguna servidumbre por tener.
No, ninguna.
Hay que pagar alguna. Por ejemplo, por ejemplo, voy a bajar al terreno a lo más rutinario. Voy a ser ejemplar en algunas líneas de mi vida. Y esto tienes que pagar esa servidumbre. Si resulta que te vas a comportar como Paquito Gutiérrez, el ferretero del barrio de allí, pues hombre, no. Vamos a tener un pelín de imagen. Sí. Poquito imagen, luego dentro de tu casa lo que tú quieras.
Sí.
¿Sabes? Te acuestas con la.
Esa con parte sí.
Ese es el tema. Entonces, por ejemplo, el otro día han aparecido ahora unas declaraciones secretas que estaban ocultas, que los escoltas del rey emérito tuvieron que pegarle no sé cuántas decenas de tiros al elefante que se supone con el que sale la fotografía. Pero quiero decirte, pero Quiero decirte, es que esto se filtra, y resulta que hay muchos españoles que no les gusta matar animales. Entonces, es que es de primero de comportamiento.
Yo es que yo eso lo leo y yo eso, por instinto, no me lo creo nunca. Porque es que somos víctimas de los medios de comunicación.
Sale la foto pisando,
se inventan las historias.
Pisando la cabeza del elefante con el fusil. Era
sí,
para él.
Sí.
Eso salió a luz porque se rompió una cadera. Historia. Si no se rompe la cadera, no sale.
Ahora, eso que salgan ahora los guardaespaldas pegados, eso, bien. yo permítame que lo ponga en duda.
No, que
porque
correcto.
Aquí, claro, sí, porque por todo el mundo... Aquí todo el mundo tiene un precio, ¿eh? Aquí quieren aprovechar la circunstancia.
Por supuesto,
claro.
Por supuesto.
Hombre, por Dios.
Por supuesto.
Claro.
Pero...
Y medios de comunicación, periódicos que están realmente construidos a base del escándalo público y de la persecución. Pero... republicanismo.
Pero Felipe VI no lo estarán también vigilando y sin embargo no
le
encuentran.
Por supuesto,
no
que
le encuentran
sí, está
nada.
Siendo víctima.
Pero no le están encontrando nada de momento, ¿eh?
No, ni creo que él se lo encuentren.
Esa es la diferencia. Es un profesional de la jefatura del Estado que no sabemos bien lo que tenemos.
Pero que el Felipe VI fue educado por su padre.
Correcto,
Juan Carlos
I. Sí, vale. ¿Eh? Pero a lo,
y eso le está costando el quedarse sin
es
padre.
La gran obra, es una de la gran obra que tiene Juan Carlos I es Felipe VI.
Sin duda, sin duda. Eso no se lo va a quitar nadie, ni eso,
claro.
ni abortar.
Por eso
el
van
golpe,
contra él también.
Abortar
por eso
el golpe
van contra
de Estado,
claro.
ni por supuesto la promoción con la industria y con la empresa española.
Claro.
Si todo esto se le,
¿quién
se
trajo
le...
la modernidad, la industrialización, claro, las grandes autovías, las relaciones internacionales? ¿Quién ha traído eso? Era la figura del rey Juan Carlos.
Pero yo fíjate.
Ahora no se le reconoce y tiene razón, Gaspar. Se le está tirando por tira toda la gestión.
Claro,
y no
hombre,
está poco de
mira, yo, hay una norma.
Teníamos crédito mundial, internacional. El rey Juan Carlos se codeaba con los presidentes de los Estados Unidos.
Sin duda.
Hombre, y era recibido, pero con aplauso, claro, en el Parlamento de los Estados Unidos. A ver cuándo reciben ahora a los presidentes actuales.
Claro. Pero para mí has dicho antes una cosa muy, muy, muy relevante. Y es que mal nos hemos portado todos en la vida en algún momento. Esto es cierto.
Claro.
Pero ojo, pero me tienes que poner en un platillo la cantidad de pesas de mal que me he portado. Es decir, una cosita es una cana al aire, que esté libre el pecado que tire la primera piedra, eso es una cosa, y otra cosa es un argumento de película gore. ¿No?
Harán una serie de Netflix con la historia de Corina y el rey.
Entonces,
claro, no, la, seguro, la, 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 no, claro, seguro.
O sea, o le ha faltado alguien que lo ate un poquito más corto, porque yo sé que él se escapaba.
Al rey Juan Carlos no había quien lo atara,
claro.
nadie. Ni en la época de Franco viviendo, no era capaz de vivir, porque esas actividades que tenía extraescolares, por decirlo de alguna manera.
Sí.
¿No? Bueno, pues eso lo hacía con el propio Francisco Franco, hombre.
Sí,
claro,
ya,
pero
por supuesto.
Se acabó y nada más.
Le ha gustado mucho todo.
Si le impusieron la boda de Juan Carlos, se la impusieron desde el franquismo, hombre.
Sí, que sí.
Él fue
sí.
víctima del franquismo.
Él no se quería casar con Sofía.
Sí,
no,
sí,
en absoluto.
Mira, hicieron heredero a estilo medieval.
Sí, hombre,
tuvieron hijos hasta que tuvieron un hijo.
Alfonso XIII ya le gustaba la noche y ya salía y ya tal, pero no había.
A los Borbones.
Y a Isabel II.
Pero no había, antes hablábamos de las estrategias mediáticas, no había ese control mediático, esa presión, esos intereses que hoy hay hoy día. Entonces, la balanza debe tener un poco de equilibrio. No puede ser transporte igual de bien que de mal, porque entonces no se mueve. Te tienes que portar mucho más bien que mal en la vida. Perfecto, no somos nadie, pero yo creo que ahí es donde está el exceso de bolas de kilo que le han puesto a él. Se ha equivocado en varias cosas, Gaspar. Ha hecho muchísimas muy bien.
Que sí,
se ha equivocado en varias cosas y es una lástima porque podría haber sido un.
Pero son las conductas personales que no tenían nada que ver con la jefatura del Estado.
No, claro.
Porque él era rey absoluto por designación de Franco. Pero dijo: no, la soberanía la tiene el pueblo español y se la dio. Constitución, artículo 1.
Nadie le obligaba.
Eso no, nadie le obligaba a eso y lo hizo.
Y si no, la prueba ahí,
y
por
se acabó.
Ahí en Sudamérica.
Y esto lo arreglaron con en fin, no, vamos a contar ahora la transición de Adolfo Suárez, Felipe González, Carrillo y demás. ¿Quién trajo al Partido Comunista a España? Pues Juan Carlos I.
¿Quién lo permitió?
¿Quién
lo
trajo? ¿Y quién lo normalizó?
Todas esas cosas no deberíamos olvidarlas. Pero lo que sí es verdad es que estamos jugando a un personaje histórico que se estudiará dentro
ahora
de 100 años.
Ahora hay que derribarlo, ¿no? Por Dios.
Por conductas personales. Lo que sí es cierto, si como ciudadano español hubiese algo que reprocharle a Juan Carlos I, es es que no hubiese conseguido que el petróleo fuera más barato quitándose su comisión a partir del 70 y tantos, cuando empezó a cobrar de la familia Arabia Saudí por venderle petróleo a España. Pero que él comisione por un ave a la Meca, que él comisione por relaciones que internacionales, no, lo que sea, lo que le ha costado el disgusto al señor Juan Carlos I, rey emérito campechano, haber matado un elefante en presencia de Corina y haberse partido una cadera estando Corina por el medio.
Eso sí,
eso fue el punto de inflexión.
Sí, ahí se
y eso denota, dice, sí, oye,
un error, que fue cuando lo dijo, lo siento mucho.
Pero de ahí para acá ha sido una detrás de la otra, porque se abrió la veda de vamos a contar todo lo que sabemos del rey,
claro,
y lo que decía Gaspar, y vamos a usar medios de comunicación a triturar.
Pero yo es que creo...
Y creo que hemos sido demasiado justos, aunque yo le reprocho mucho.
Yo creo, Diego y Gaspar, que vamos a ver, un puesto, estamos exigiendo que sea ejemplar un concejal, que sea ejemplar un alcalde, que sea ejemplar un diputado, un senador... Tiene que ser ejemplar un presidente del gobierno, y tiene que ser ejemplar un ministro, y tiene que ser ejemplar también el jefe del Estado.
Y el cabo de la Guardia Civil del pueblo, claro, por supuesto.
Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí es donde se ha equivocado, y no le va a quitar mérito a lo suyo, pero se ha equivocado. ¿Por qué? Porque en vez de... No, para mí es inseparable que tú seas un buen gestor, un muy buen gestor, pero luego estés dando mal ejemplo. O estés diciéndome que yo sea bueno y me porte bien, y tú estés haciendo lo contrario, como ha pasado en Mensajes de Nochebuena, donde nos ha leccionado a todos, pero tenía metido en casa lo que tenía metido, de yernos y demás, y él sabiendo y no denunciándolo. Entonces, esa dualidad es la que me resulta agridulce y me da pena, porque efectivamente le cae al hijo, que hasta ahora nadie le ha dado un arañazo en ningún tipo a nivel de imagen personal.
Pero se lo inventarán, ¿eh? Ya vendrá el verano.
Es más,
se lo inventarán.
Incluso ha sabido casarse con una divorciada, hacer la reina de consorte o reina de España, y además que nadie se lo puede echar en cara por su comportamiento, vamos a decir.
Pero Manolo, no nos olvidemos que a Eva Sanun la choca el agua sucia.
¿Cómo?
Ya no nos acordamos de Eva Sanun, ¿no?
De Eva Sanun, sí, claro, pues, que nos acordamos.
Estaba muy enamorado de ella.
Sí, sí, claro.
Y no fue él el que tomó la decisión.
Sí. Que fueron los padres.
Fueron los padres.
Los padres.
Y, y alguien más, de la Casa Real.
Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pero ese mérito
es
tiene...
Es decir, que esta no la ha elegido él exactamente.
Ese respeto que se está ganando Felipe VI, yo creo que es loable, primero, digno
está haciendo
para,
las cosas
digno
como
para
son,
el
¿no?
país.
Es un gran profesional de la jefatura
de Estado.
Y
que te impida...
Pero las historias de Felipe VI se contarán en su momento. Ahora, de momento, están controladas. Porque le interesa a los medios que controlan, le interesa
en casa
eso.
Y
pero lo sacarán en su momento. Ya una vez desaparecido el rey Juan Carlos, por muerte natural o como sea, ya vendrá el verano, ya vendrán otras cuestiones. Esto es por
podríamos estar hasta la una hablando del rey emérito campechano y de Felipe VI, pero...
Yo soy juancarlista, nunca he sido monárquico, he sido juancarlista. Porque es que además, es que lo viví.
Sí.
Lo viví. Y más cosas que puedo contar, pero no las voy a contar. O sea, la viví.
Sí. No.
Eso,
yo creo,
la historia yo creo que lo pondrá en su sitio.
La generación del 79 al 80 sabe mucho de todo lo que ocurrió aquí, en este país.
En la transición, mucho. ¿Estás hablando de la transición?
Sí, de la transición. Esa que tenemos que ponerle punto final ya, en su momento. Se la tenemos que poner. Dignificarla, ensalzarla, protegerla. Todas
los logros.
Pero desde luego, construir un Estado nuevo. Que hay que construirlo entre todos, entonces, con una administración nueva.
Pero habrá que cerrar la dictadura, primero que la tenemos abierta todavía con...
No, dictadura ninguna.
Monumentos. Hombre, a ver...
No hay que cerrar nada.
Hombre, yo soy partidario de defender la ley de memoria histórica, pero con fecha de caducidad. Lo que no puede ser es que esto lo
hagamos... ¿Qué memoria histórica, hombre? ¿Qué memoria? No pongamos etiquetas...
Hoy venía otra vez la cuneta.
No, que no etiquetas.
Otra vez venían las cunetas otra vez en el periódico.
No, que no etiquetas, que es reglamentación... legislativa, o sea, por ley en este momento hay ayuntamientos que tienen que proceder en el plazo de 3 meses a eliminar ciertas figuras que
ensalcen. ¡Qué barbaridad!
Exactamente.
Fíjate, qué curioso, ¿eh? Pero pues, yo, un humilde alcalde de pueblo en el año 79, sí, pues me vinieron hasta de la revista Interview en marzo del 90 o 91, me vinieron a los hilos allí para hacer un reportaje, porque cómo había eliminado yo la Cruz de los Caídos.
En el 91.
En el 90.
Sí.
En el 90. Me vinieron, que cómo lo había hecho, y nadie, nadie se escandalizó, ni, ni Fuerza Nueva, que estaba viva en aquello, nadie, nadie. Se hizo de forma natural, porque había que quitarla, ¿no? Porque estaba la lápida, con, en fin, con los...
Perfecto.
Pero es que todo eso se tenía que haber hecho hace mucho antes. Hacerlo ahora, ahora, claro. Ahora es tarde.
Claro,
hacer estas cuestiones. Ahora se hace en plan de vendetta, mal hecho.
Es verdad.
Se hace en plan...
Claro.
No es resarcir a las víctimas, pero sino...
En absoluto. Por eso. No, no es otra cosa.
El odio es libre, como el miedo. El odio es libre. Hombre. Tú puedes tener todo el odio en tu interior que tú quieras. Pero tenemos, desde las leyes, tenemos que ponerle una fecha a esto de caducidad. Por ejemplo, el monumento de la Rambla. O lo tiras o no lo tiras. Pero cachondeíto.
La obra arquitectónica no hay que quitarla.
Perfecto.
La significación, hay que resignificar eso.
Hay que cortar
eso,
el debate. Entonces, hay que poner el límite al debate. Claro.
Eso lo hizo un eminente escultor o artista.
Pero tiene que estar amparado en una ley, porque te sale aquí otro a tu izquierda que te dice que cada vez que pasa por ahí se le revuelve el estómago porque su abuelo está en una cuneta en Cuenca.
Por lo que hay que modificar es la ley, porque esa es una ley fundada en la venganza.
Exactamente. Entonces yo respeto la venganza y el odio. Y además soy de los que creo que no hay una sola familia española sin que tenga antepasados. De izquierdas y de derechas. Entiendo, por la mezcolanza natural de la vida, de las parejas, del trabajo y de las relaciones de amistad. Bien, pero lo que no puede ser es que gente que no sabe quién fue Adolfo Suárez, Caspar y Diego, que no sabe quién fue Adolfo Suárez,
se sienta ofendido.
Estemos ahora diciéndole que vaya a votar a un partido que todavía quiere quitar la calle del General Mola. En alguna ciudad. Esto es a lo que me refiero.
Pero Manuel, es que gente que no sabe quién es Adolfo Suárez, se siente ofendido por ese monumento. Yo no lo entiendo.
Bueno, pues ahí es donde
yo no lo entiendo.
Entonces, yo respeto tu ofensa y tu odio, lo respeto como tu miedo y tus sentimientos para ti. Pero la ley social la tiene que gestionar y arbitrar alguien. Es que no podemos estar... ¿Cuándo caduca esto? Tiene que haber una raya. Entonces, cuando tú dices que nos tenemos que cerrar la transición, digo, bueno, pero primero, antes de cerrar la transición, vamos a cerrar entonces todas las asociaciones que hay, que están en este momento hirviendo, porque siguen habiendo monumentos y sigue habiendo figuras, iconos que representan la dictadura franquista. Y entonces,
¿por qué no se cambiaron los callejeros en las primeras elecciones democráticas? ¿No? En las primeras. Pero de común acuerdo.
Porque además...
Pero sí, se hizo en muchísimos sitios.
Ha introducido la palabra común acuerdo. Esto tiene que ser...
Claro.
No puede ser nunca enfrentamiento político. Es decir, la ley de memoria histórica ahora. No puede haber un enfrentamiento político con ella. Tiene que haber un consenso, llegar a un acuerdo y cerrar la etapa. ¿Qué pasa con el Valle de los Caídos? Claro. Eso sacó a Franco.
Por eso, bien.
Que vamos a seguir pensando en que hay que quitar Sad Cruz o la imagen escultórica que está arriba.
Se ha hablado de tirar la cruz.
Se va a seguir hablando.
Eso es un salvajismo arquitectónico.
Pero ¿quién puede evitar esto? ¿Los que legislan?
Pero
los que legislan tendrán que decir...
Habría que poner una fecha a tope al tema.
Exactamente.
O a llegar a un consenso.
Hay que quitar eso a los que legislan.
También, ¿verdad?
Claro, pero
nada más. Porque muerto el perro se acabó la rabia.
Claro, pero...
Pero qué venganza.
En el año 2008 había este debate. En el año 2004 había este debate. En el año 98 lo había.
Ha ido creciendo.
¿A quién le interesa este debate?
Ha ido creciendo.
A los gobernantes, al que hace esa propuesta, porque tiene.
Tiene
un rebaño detrás.
Capta votos.
Claro,
y además produce el efecto opuesto, porque a Vox también le viene muy bien que este debate esté abierto. Porque hay mucho nostálgico y mucho...
Claro.
Cuando es un tema que realmente
si
no...
Se está produciendo el efecto, efectivamente, de que la nostalgia franquista salga a reverdecer ahora. Pero lo están haciendo reverdecer los que son vengativos en sus conductas. Los que quieren...
Ya lo habíamos superado. Claro, yo pienso que ya lo habíamos superado.
Ese es el problema que tenemos en este país. Y la ultraderecha denominada eso es universal. Está creciendo en todo el mundo. Está creciendo porque es que realmente la mediocridad de la política se está instalando en todos los países. En todos los países. En Francia, los republicanos han desaparecido.
Y el socialismo.
Y el socialismo. Se han quedado 2%,
hasta... No, qué miedo.
Se tienen que pagar la campaña electoral, se la tienen que pagar porque no han tenido ni el mínimo de representatividad en el Parlamento. Entonces tienen que pagarlo ahora de su bolsillo.
Pero
están en la quiebra. O sea, los grandes partidos políticos están desapareciendo todos. Algo habrán hecho mal, ¿no?
Eso, ahí es lo que te iba a decir, que habrá que decirle, oiga, es que llevan ustedes 40 años alimentando esto, en vez de haberlo zanjado en su momento, ¿no? Eso una. Y luego... Otra cosa que, ¿cómo lo permiten los ayuntamientos? Que es quitar una calle vinculado a Franco para, como si no hubiera gente importante que ponérsela, llamarla la calle de los sueños, sí, o la calle del amanecer, sí, o la calle de la inspiración. Oiga, es que hay intelectuales, ingenieros, poetas, taxistas, panaderos de este municipio que tienen...
Hay que ver cuándo vivieron.
Prioridad. Claro.
Que si vivieron en la época de la conquista América también son...
son conquistadores.
Es que son muy raros, Manolo. Es que llegamos a unos extremos de sensibilidad.
Hay que ponerle fecha de caducidad, Diego. Hay que ponerle fecha de caducidad.
Yo creo que hay que poner madurez a la población.
No, hay que poner sentido común, hombre.
Y no se puede decir cosas como que Ricardo la Cierva era un tipo... ¿Quién era Ricardo la Cierva? ¿Un ministro de Franco? ¿O el que inventó el autogiro?
Depende, el del autogiro, sí, exactamente, claro.
Es que claro, la gente se confunde. Hay que cerrar etapas. Ya pasa que cuando los reyes católicos conquistaron a Granada, ya Boabdil había que matarlo para siempre. No se puede poner a Boabdil en una calle.
Hace poco más de 2 meses leí en los periódicos locales que igual había que quitarle la entrada militar que tiene la Recova de Nuestra Señora de África, el mercado en Santa Cruz. Sí. Porque tiene un arco, sí, típico de entrada a cuartel del ejército, ¿no?
Sí, claro.
Y entonces yo pregunto, ¿alguien con menos de 45 años es capaz de pararse en eso? ¿Alguien con menos de 45 o 50 años que no ha hecho la mili?
Se lo tienen
que explicar. Ya no ha hecho la mili.
Se lo tienen que explicar, que eso es un arco militar.
Que no ha hecho la mili. Es capaz de sentir cuando atraviesa el arco que entra en unas dependencias militares.
Bueno, pues eso, mira, en Cáceres pasó una barbaridad de ese tipo, porque había un escudo de las águilas y las flechas y todas esas cosas. Bueno, pues nada, derribarlo. Bueno, pues era el escudo de los Reyes Católicos.
Claro.
Y era de la época de los Reyes Católicos. Claro, y eso sí, se hizo en la provincia de Cáceres, en la capital de Cáceres. Sí,
de 1490.
Claro. Y tiraron un edificio. Pero eran los analfabetos. Esto que dijeron, oiga, usted analiza.
Esto parece lo de Franco, esto parece.
Pero perdona, pero si este escudo es de la época de los Reyes Católicos, esto no lo puso el franquismo. Uh-huh. Y derribaron un monolito, el escudo, era un pórtico de un arco. Sí, sí, ahí sí. Estaba el escudo de los Reyes Católicos.
Porque si un partido político dijera esto que está hablando Manolo Tú, de ponerle fecha.
Porque pasó por allí.
No lo vota nadie.
La reina católica pasó por allí en dirección a Guadalupe, al monasterio de Guadalupe, y como hizo una noche en Cáceres, donde se aposentó, pusieron el escudo. Sí. Bueno, pues por ahí. Ahora no, que esto es y lo derribaron. Y eso pasó hace 2 años y medio.
Yo...
O sea, pero o sea que llega la política.
Y... Has oído bien, 2 años y medio. Es decir. En el siglo XXI, después de los talibanes, es decir, nos quejamos de que los talibanes rompieron no sé qué cultural.
Muchos estaban calladitos, dicen, vamos a ver qué barbaridad hacen. Hasta efectivamente lo derribaron. Y cuando lo derribaron, llevaron toda la documentación diciendo, ¿y esto qué ha pasado? ¿Quién ha tirado esto? Ahora vamos a pedir responsabilidades.
No pasa nada. Nadie, no pasa nada.
No pasó nada, ¿no?
Y es un debate que a la gente, a mí me apasiona porque creo que necesitamos avanzar como sociedad, ¿no? Pero que no está motivada la gente. La gente le gusta la polémica de ahora, porque sacan a Franco para acá, que si iban a tirar lo de la Rambla, que si iban a quitar el arco de la Señora de África. Eso la gente le da vidilla, se comenta en los bares y tal. Y los políticos lo saben y permiten el juego.
Pero,
y mientras tanto, los temas importantes pasando por delante.
Pero le da vidilla a los puretas, a los que somos puretones. Yo no veo a mis hijos, uno tiene 36 y otro 32, palabra de honor, es que no le veo ningún tipo de ánimo por entablar conversaciones sobre Franco, ni sobre los monumentos de Franco, ni sobre nada.
Y se empeñan en tenerlo presente.
Y claro, estamos hablando que hay, desde los 18 tu voto vale como el mío. Desde los 18, los 19, los 20, los 20, así hasta que llega hasta los años 75 que fallece el dictador. Oye, pues son 25 y 20, 47 años camino de 48. Y seguimos dándole con la ruleta.
Y ese es el final, porque se está hablando, nadie tampoco habla del motivo de la guerra civil. También se están reinventando la historia por un lado y por el otro. Claro, si seguimos con la misma batalla, ¿quién tuvo la culpa? ¿Quién hizo las cosas peores? Las muertes otra vez, los asesinatos de curas y monjas, lo he vuelto a oír yo mucho. Sí.
Y entonces ya entramos.
En el 34, decir, pero vamos a ver, ¿esto qué es?
Ya entramos. Si la responsabilidad que teníamos los que suspendíamos 2 y no pasábamos de curso, suspendíamos 2 y repetíamos curso. En los Maristas y en el San Estanislao de Cosca.
En todos lados.
Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora ya el que es profesor, el que es docente, afloja. Llega un momento que dice, oye, si mi gobierno, mis gestores, no se responsabilizan de la educación de los alumnos, yo no voy a arreglar el mundo. Y va a pasar todo el mundo, va a pasar sin conocimiento de historia, sin conocimiento, por supuesto, de filosofía, sin conocimiento de prácticamente nada. Y cuando vengan los siguientes a gobernar, pues hacemos otra ley orgánica de educación y volvemos otra vez para atrás.
Si pasan hasta los profesores, y ahora ya le van a dar una plaza de funcionario a los que lleven 5 años trabajando. Claro. Sin examen previo, sin ningún tipo de cualificación. Es decir, pasan hasta los profesores.
Claro. Entonces,
esa es la preocupación. Nos preocupamos por el arco de nuestra
ciudad. Esto es lo que tenemos, ¿no? Y por eso, todo lo que sea mezclar los sentimientos, las emociones, las sensaciones con carácter indefinido, pues de ahí no puede salir nada bueno. Como no sale nada bueno en lengua, cuando se inventa un político una palabra en un atril, no viene nada nuevo. ¿Por qué? Porque no sabe, porque no ha estudiado de eso, porque no vive de eso. Pues tiene que dejar a los que saben, que es la Real Academia Española de la Lengua.
Pues esto tiene muy mala solución, porque desgraciadamente los partidos políticos, que son la vía de comunicación y los canales de participación en democracia, sí, los partidos políticos, el sí, que quiera hacer política, el que quiera intervenir en la vida pública, claro, no tiene más remedio que militar en un partido político. Ese es un problema ya. Ese es un problema serio, porque en los partidos políticos se supone que deben ser hombres libres, de pensamiento libre, que puedan aportar sus iniciativas, que tengan voluntad de participar en la vida pública por vocación pública, no por imposición de una militancia. Bueno, sí, hay ya, que arreglar esa cuestión. Si no modificamos los principios, los elementos más importantes para participar en la vida pública, que es esa, si no lo modificamos, no tenemos solución, porque la administración pública es la primera que hay que cambiar para que cambien las leyes. Hay que poner a las personas a los mejores para a conducir la vida pública. Si ponemos a los más dóciles, a los que están más controlados y más adocenados, entonces no hacemos nada, porque construimos un país de esclavos. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un futuro pésimo, ¿eh? Los grandes partidos están destrozados. Ahí están las encuestas.
Claro, pero ¿sabes?
Los partidos que aquí tenían posibilidad de gobernar, la izquierda y la derecha, están destrozaditos, como están todos lados.
Pero al final la población...
Si no modificamos las nuevas leyes y la nueva voluntad de hacer política con otros conceptos, otro espíritu, claro,
pero es que
tenemos solución,
pero es que
en este país.
Donde quería yo, ahora me acabas de recordar, ¿cuáles son los políticos que han tirado de la gente? Los que se han dejado a un lado todas estas
los
historias.
Los líderes.
Toda esta historia y han empezado a hablar de la realidad, que es menos paro, más alegría en las familias, más capacidad de consumo y de gasto, menos disgustos para tener que tener a tu hijo con 30 años en tu casa porque no encuentra trabajo. Y al final, quiero recordar, y no quiero caricaturizar esto, quiero recordar a un Jesús Gil que tiró de Andalucía naciendo en Marbella, que me parece que fue su primer ayuntamiento, porque la gente decía en las televisiones cuando le preguntaba, la verdad es que aquí estamos muy seguros, tenemos trabajo todos, etcétera. Ayuso no sale con un discurso antifranquista o progresista, sale hablando de los taberneros, de los bares, de los pequeños industriales, de los autónomos.
Claro,
al final,
de la gente.
Exactamente. Entonces, al final, ¿qué líderes son los que los propios partidos se van cargando porque ven que les pisan y que siguen creciendo dentro del partido? Los que tocan la realidad diaria. Está muy bien hablar del sexo de los ángeles, pero es que al final hay que ir a Mercadona a comprar y llenar el carrito, y hay que pagar la luz y el agua y el teléfono, y le tienes que dar de comer a tu hijo, y te quieres tener un capricho, te quieres arreglar una boca que vale 15.000 euros arreglarte una boca, y te quieres hacer una gafa que vale 1.000 euros hacerte unas progresivas. Y ahí es donde la población sabemos lo que queremos, o hasta que nos engañan, pero yo creo que ese es el
entonces
camino.
Lo que tú pides, que hay que votar a las personas.
Claro.
A las personas
que hay que cambiar el país.
Hay que cambiar las normas.
Mira,
de juego.
A las que me hablan de mi felicidad.
Pero es que los partidos políticos dicen, no, tú me votas a mí, después yo pongo el que
en España podría haber habido un fenómeno como el de Macron. Un tipo que ha sido ministro en un gobierno socialista, que se monta un partido así como se ha montado.
Bueno,
y que
Sánchez, Sánchez ha montado el partido como no. Se ha montado. Sánchez tuvo.
Ha reconquistado el PSOE.
Claro, sí, pero ya, es que lo ha reconquistado.
Pero ha cambiado las normas él ya, claro, por dentro.
Pero es que ha demostrado que como el
pero
hijo,
con el PSOE detrás. Es decir, hay mucho PSOE, mucho voto PSOE que es al PSOE.
Sí, pero
independiente de que esté un borrego, o sea,
pero ha podido con todos los que dentro del PSOE no le
pero
querían,
ya no,
Diego.
Hoy día ya sería difícil.
Hoy ya no coge el coche y va por
hoy
España
ya no coge,
haciendo
ya.
Afiliado. Porque,
no.
Hoy no. Pero en su momento lo hizo.
Porque el varapalo que se puede llevar concretamente ahora, en Andalucía, mira, va a ser monstruoso.
Ha cogido,
¿no?,
una empresa que me tengo que enterar qué le cuesta ahora mismo,
para estudiar la imagen.
A tiempo real. Con algoritmo y con inteligencia artificial, pero un disparate, ¿eh? Nunca se ha hecho.
Fíjate, de lo que estamos hablando, ¿eh, Gaspar? De la relevancia que tiene la comunicación, y lo sabe, que ha contratado una empresa especialista para que en tiempo real, una especie de
Big Data
mediático, lo preparen para este año que queda, saber dónde hay que cortar y dónde hay que abrir el grifo.
Claro.
Para que quede claro.
Claro.
Y donde otra vez repitamos.
La imagen, lo que decía Gaspar. La imagen, claro. El líder. El español vota al líder. Oye, por cierto, ya si ustedes tienen curiosidad, que yo sí la tengo siempre, hoy le he comentado a los oyentes de Gente Radio que hay una formación política nueva en Cataluña que se llama Valents. Que a mí me recuerda mucho.
Son valientes.
Valientes. Que son gente que no está conforme en el Partido Popular y gente que no está conforme,
o sea, Ciudadanos en Ciudadanos 2. Ciudadanos 2.
Bueno, sí.
Por ahí va.
Sí, no, es más claro. Pasa que es que no va a tener repercusión ninguna. Y me llama la atención porque es lo que yo entiendo que debe pasar ahora mismo en este país, que el PP y Ciudadanos confluyan en una opción de alternativa al sanchismo para. Y lo hacen. En Cataluña se llama Valente.
Eso es lo que debería haber pasado y lo que creíamos que tenía que haber pasado.
Eso es lo que debería haber pasado.
Pero Ciudadanos ahí nos sorprendió.
De la fundación de Ciudadanos,
Nos sorprendió mucho. Sí.
Pero Valente está muy bien. Me gusta mucho el concepto de partido rompedor. Porque además no va a tener apoyo ninguno de ningún medio de comunicación. Son concejales y tal. Pero siempre es en Cataluña, cuando salen formaciones políticas, es que hace falta algo que tenga sentido común, que sea coherente, que sea.
A mí hay una cosa viable. Hablando de sentido común, que yo espero que algún día cambie, es la ley electoral. O sea,
una de las cosas que Valens dice que hay que cambiar.
Como un señor de Teruel con 10.000 vecinos, es capaz de tener una incidencia troncal en las leyes de este país. O sea, no lo pillo, no lo entiendo cómo está hecho. Pues, no lo pillo, no lo entiendo. Pues, con sentido común, lo entiendo desde el punto de vista táctico y desde el punto de vista empírico. Pero el punto
¿tú
de
crees
vista...
que alguien ganaría una elección diciendo mi primer punto del orden del día es modificación de la ley electoral? ¿Alguien ganaría en la elección? Y de verdad es la piedra angular para que esto vaya mejor.
Claro, pero eso si todo el mundo está de acuerdo en eso, pero...
Pero no lo votan.
Pero no lo votan.
No lo votan y por ejemplo, aquí en Canarias menos todavía. Aquí en Canarias menos todavía.
¿Aquí dónde están los líderes ahora en concretamente? Aquí en Tenerife, por proximidad. ¿Dónde están los líderes aquí de los partidos políticos, de los grandes partidos políticos? ¿Quiénes son los líderes? Personales.
Sí, individuales.
¿Quién es el líder individual?
Yo tengo mi opinión, pero que no hay.
No hay.
No hay. Yo tengo mi opinión que los hay, pero que no están.
No están. Y lo que hemos hablado en alguna otra ocasión, y no les dejan.
Y la gente vota a las personas.
Claro.
Al que tenga credibilidad personal, le vota. No a unas siglas.
Claro.
O un dibujo.
Cada día menos. Antiguamente se votaba a los partidos, ahora se vota cada día más.
Bueno, eso de. Porque había una identificación entre el líder y la sigla, ¿no?
También. Entonces, también.
Pero ahora.
Hombre, es que mi abuela me hizo mucha gracia cuando fue a votar diciendo: es que me gusta mucho ese dibujito, que era una manita con un círculo.
Que la
y votó por eso mi abuela, la pobre, para descansar.
El número de militantes de los partidos políticos ha bajado sustancialmente en todos los partidos.
Sí, y va que va a bajar.
Mucho. Y, claro, está bajando. De modo que eso ya los partidos tienen un problema.
Ahora tenemos dentro de poquito Andalucía va.
Yo ya he apostado que hoy convoca elecciones Juanma Moreno.
Bueno, pues entonces
hay una encuesta de El Español publicada a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana tiene un pasaje. Donde la lectura es muy clara, es decir, el Partido Popular saca más escaños que toda la Izquierda Unida.
Bien, pues ahí volvemos a tener otra...
Otro marroncito.
Otra historia, otro Castilla-León. Vamos a ver
yo creo que ahí se va a producir un Ayuso. Es decir, la ciudadanía andaluza tiene muy claro que el gobierno PSP Ciudadanos, si son capaces de leerlo y decir, nos presentamos juntos, sacan mayoría absoluta. Esa es mi lectura, ¿eh? Mm. Si PP y Ciudadanos son capaces de presentar una candidatura que Ciudadanos tiene que poco de perder, un escaño cero, en fin, no tiene nada que perder, pero sí un 4% de los votos, que sumado a la candidatura del PP, sí le da.
Que no se quede en el saco roto.
Exactamente. Si son capaces de ver, sacan mayoría absoluta. Uh-huh. El PP conjuntamente con Ciudadanos, con los votos, ¿eh?
Vamos a ver si permiten que se celebren elecciones con esa proximidad de el mes de junio, ¿no?
Es que además,
no hay domingo, están todos los domingos ocupados. Sí. todos los domingos ahí.
Es que además, y después que la Administración de Justicia lo permita, ¿no?
Es que además,
están pendientes de sacar la sentencia de los ERE de cada uno.
Sí, en cuanto la saquen, van a elecciones. En cuanto saquen la sentencia, van las elecciones detrás. Señoras y señores, don Manolo, don Gaspar, ¿qué les digo? Que la semana que viene más. Mejor va a ser difícil, pero lo intentaremos, ¿no?
Lo intentaremos, sí.
Y casi no hablamos de actualidad.
Feliz semana.
Eso digo yo. Gaspar, Manolo, gracias.
Gracias a ustedes.
Pues antes de acabar el programa de hoy, rápidamente nos ponemos en contacto con el que más sabe de deporte aquí en Gente Radio, Gregorio Don Goyo Dorta. Buenos días, Goyo.
Muy buenos días, audiencia, muy buenos días a todos ustedes. Lo cierto es que la música me viene como anillo de dedo, porque hoy ha sido, este fin de semana ha sido una jornada bastante positiva, y me refiero sobre todo a dos deportes que son fútbol, con el Club Deportivo Tenerife, con esa importante victoria que mucha gente le quiere quitar mérito al equipo de Luis Miguel Ramis. Lo cierto es que a pesar de que el Fuenlabrada no esté metido en los puestos altos de la cabeza, pero los que conocemos, Diego, la categoría, sabemos de la igualdad y de muchos problemas que hay para una victoria. 3-1, lo dice todo claro, todo el mundo feliz, todo el mundo pensando ya en jugar los playoffs, incluso algunos más, como diría, más optimistas, piensan en jugar directamente, estar la próxima año en la primera división, pero hay que ser cautos, no hay que lanzar las campanas al vuelo y hay que ir paso a paso. Lo cierto es que el Tenerife pues está dando muestras, sensaciones de que hay que contar con él para muchísimas cosas importantes seguramente en esta temporada. Y por otro lado, el baloncesto. El baloncesto llegó, pues ahí está, ¿no? El equipo jornada tras jornada, tanto las competiciones de Europa como en la Liga ACB, pues está dando el do de pecho y la tabla clasificatoria, como dice bien los entrenadores, no engañan a nadie.
Está clarísimo que el Tenerife tiene aspiraciones este año a estar en primera división y hasta el último, la última jornada vamos a seguir peleándolo, y el Lenovo, como siempre, dándonos alegría una detrás de la otra. ¿Qué pasó en categorías inferiores, en la categoría regional y en la preferente?
Pues en la tercera división, emoción a raudales por las últimas jornadas. El Vera tenía que ganar en El Salvador Ledesma y así lo hizo frente a un muy buen equipo como ha sido el conjunto de Fuerteventura en Unión Puerto. 1-0 marcado por Edu Puerta en la segunda parte. Sufrió muchísimo el equipo de Adonai Martín, pero también hay que pensar que victoria también importante, interesante, no sé qué adjetivo emplear, para el Santa Úrsula, que ha dado un golpe de pecho ahí en Herbania, en Fuerteventura, ha vencido 0-1 y se trae 3 puntos que prácticamente pues cumplieron los objetivos, están cumpliendo los objetivos de estar un año más en la tercera división. En cuanto a otras categorías, Diego, pues todo el mundo estará pendiente este próximo fin de semana de esas eliminatorias de playoff al ascenso a la tercera división. El Guancha y el Atlético Victoria y la Zona Norte tienen que dar la palabra y todos estamos a expensas de la misma.
Pues nada, Goyo, no te molestamos más, que sabemos que tienes ahí un compromiso.
Nunca. Va a empezar una rueda de prensa en el Ayuntamiento de la Villa de Hortado. Gracias.
Pues nada, un abrazote grandote, Goyo, y hasta la semana que viene.
Vale, gracias.
Pues con el deporte concluimos el programa de hoy, y ya saben ustedes que mañana, fieles a nuestra cita, a las 8 de la mañana volvemos a encontrarnos con todos. De momento, Lady Gaga, que nos va a comer esta semana, nos hace disfrutar de su tema Born This Way. Hasta mañana, sean felices.
Superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far.
drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends. Subway can rejoice the truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different law is not a sin. Believe capital H, I am. Hey, hey, I love my life, I love this record, and me, I'm only voting by guys.
Queen, whether you're broke or evergreen, your black, white, beige, Chola descent, your Lebanese, your Orient. Whether life's disabilities left you outcast or leader teased, rejoice and love yourself today, cause baby, you were born this way.
No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right.